Se acabó la tristeza, la calamidad y la depresión. Estamos de regreso. Marta de Baile en W. Nueva temporada. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y si ustedes están listos, nosotros también. Bueno, nos viene a informar mi queridísima Rebeca Muñoz. Ya saben que es nuestra coach y especialista en inteligencia emocional, autora del libro Elige Positivo y directora de programas de habilidades humanas de formación ejecutiva empresarial, que no es lo mismo ser eficaz que ser eficiente. Y hay gente que es eficiente y eficaz.
Ese es el punto. Poquitas, pero sí las hay.
A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer?
¿Cuál es la diferencia? ¿Sabes qué? Es que hoy cuando venía para acá dije, ¿qué tema podemos tener que todo mundo se sienta involucrado, que no haya excluido, ¿sabes? ¿No? Y sobre todo el tema de eficiencia y eficacia implica el uso de tu tiempo. Que alguien nos llegue ahorita en redes sociales que diga, no, yo domino el tiempo, jamás he dicho, no, no tengo tiempo, no he hecho A o B porque no tengo tiempo. Yo creo que ese es un tema, de hecho, en coaching frecuentemente muchísimos ejecutivos llegan a decir, algo que tengo que aprender a hacer es administrar bien mi tiempo.
Yo siento que yo administro muy bien mi tiempo.
Yo pésimo.
Te voy a decir una cosa.
Y ya me di
Rebeca,
cuenta de
sí,
algo horrible.
Todo el día me dice que no tiene tiempo.
No tiene tiempo.
Y yo digo, ¿pero cómo?
Pues es que no tengo, yo no creo tiempo. Que sea. ¿Y sabes qué también? Toda la parte creativa, y no es broma, empieza en la noche. Está cañón.
Hay que asignar el tiempo. Pero es que, tú dices una cosa, todos tenemos tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas. Nada más sí, que sí, lo administramos sí. Mal. Es decir, para comenzar la frase está mal, no tengo tiempo. No, tendremos que decir, no sé administrar mi tiempo para que me alcance el tiempo para hacer mis cosas.
O no sé cómo, o sabes que no sé cómo priorizar mi tiempo.
Ah, ese es otro boleto.
Yo hace un mes y medio que empecé a entrenar todos los días con Einar, mi entrenador, decía, híjole, es que ¿a qué hora voy a hacer eso? Encontré la hora.
Claro.
Pero something's gotta give.
Claro, por supuesto.
Something's gotta give.
Por supuesto. O sea, es un, toda decisión tiene un costo de oportunidad. Si eliges A, pues dejas de elegir B, punto, ¿no? Ese es el tema. Pero, a ver, a lo mejor hay gente que dice, no, es que yo soy desordenado desde siempre, ¿sabes? Y entonces yo soy así. Y son muy buenas excusas, lo hemos platicado muchas veces, que usamos excusas para no cambiar y no gestionar. Pero, por ejemplo, si veamos si hay alguna queja repetitiva en ti o, por ejemplo, en tu entorno, tu mujer, tu marido, tus hijos, siempre llegas tarde a la escuela por tus hijos porque, ay, estaba en el súper, ay, el tráfico, ay, no sé qué, la amiga que, ay, voy tarde, pero llego 10, ¿no? Todo el mundo conocemos
siempre
eso.
Siempre hay gente a la que el tiempo le gana la vida.
Y siempre sabemos de, ah, no, perenganito, perenganita, sabemos que va a llegar tarde. Nada, eso es una excusa padrísima de esa persona para no cambiar. Ahora, uno de los secretos importantes para una persona exitosa y próspera, incluso hablando monetariamente, o sea, en libertad financiera, son dos cosas: priorizar y tener claro el foco hacia dónde va. Punto. Solo con esas dos, ¿no? Es decir, ya saben, mi frase favorita de la vida es: donde no hay orden, no hay progreso. Y tenemos que poner orden. ¿Qué pasa con la gente que sí les alcanza el tiempo? Que la gente que sí sabe priorizar. No es que tengan más capacidad, que tengan dos cerebros, cuatro manos, nada. Simplemente tienen foco y saben priorizar que va uno, luego va dos y luego va tres. Ahora, voy a tocar un punto que todos aquellos que nos están escuchando y que son responsables de gente en una organización, que son jefes, puede ser que haya personas que sean muy buenas ocupando muy bien su tiempo, pero que generen que los demás no. Ese es otro punto.
¿Qué?
¿Qué estás hablando? Oh.
Sí.
Es decir, hay personas que son muy buenas con su tiempo, ¿no? Yo conozco head managers, gente que administra equipos grandes, que ellos pareciera que siempre van en tiempo, pero hacen que sus colaboradores tropiecen, que hacen que pierdan tiempo, ¿no? Porque tampoco saben priorizar su gestión de las demás personas. Y no solamente hablo de la vida profesional. Hay mamás, hay papás que lo hacen, ¿me explico? Hay familiares que te hacen perder el tiempo, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar del tiempo? No solamente por tema del orden. Porque, por ejemplo, la distancia la medimos en kilómetros, en metros, el peso en, no sé, gramos, kilogramos, ¿no? ¿En qué mides la vida?
¿Resultados?
En tiempo. En tiempo. ¿Qué es la vida? Sí, pues, tiempo. Sí,
claro.
Entonces, cuando dices, estoy perdiendo el tiempo, es que no tengo tiempo, estás perdiendo tu vida. Entonces, me parece que es una reflexión desde un punto de vista ya diferente, ¿no? Cuando dices, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Es que estoy haciendo con mi vida. Entonces, yo creo que sí, vale mucho la pena comenzar a ponernos orden en el tema de usar el tiempo de una manera eficaz y eficiente. Porque, Marta, sí se puede. Por supuesto que se puede.
Claro, super, ¿no? Y aparte, te digo una cosa. No sé si ustedes se quedaron reflexionando también en la cantidad de babosadas en las que uno pierde el tiempo.
Calla.
Vida.
Kelly Wurstler, una diseñadora muy famosa de interiores de Estados Unidos, algún día leí un artículo de una entrevista de ella y dijo algo que dije, mira, yo lo estaba haciendo sin darme cuenta. Ella dijo, yo de lunes a viernes no tengo ningún tipo de vida social, no tengo tiempo para ver a mis amigos ni para estar hablando con mis amigos. Porque de lunes a viernes yo estoy enfocada en desarrollar mi negocio.
Claro.
Tiene muy clara la prioridad de que de lunes a viernes su chamba es lo más importante.
Punto.
Y no va a estar perdiendo el tiempo yéndose a comer el miércoles con sus amigas de 2 de la tarde a 6 de la noche.
Claro, claro. Por supuesto. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Recuerda, incluso arrancábamos hoy con eso. Hay un costo de oportunidad con eso. No tienes 5 minutos, Marta. Vamos rápido a desayunar. No tengo tiempo para eso.
Claro. Miren, llegan muchas invitaciones a mi oficina. Y mucha gente le pregunta, por ejemplo, a Juan, oye, me imagino que debe de ser súper complicada la vida con Marta, porque se dan de vivir en eventos,
en
inauguraciones, en cortes de listón,
claro,
en exposiciones. Y le dice Juan, Marta no va absolutamente nada.
¿Sí?
¿Por qué? Déjate el tiempo.
Claro.
Porque yo necesito guardar mi energía.
Claro.
Para las cosas que son importantes.
Claro.
Y no perder mi energía en el corte de listón, en la inauguración y en la presentación de otra cosa.
Claro, por supuesto. I have no time. Claro.
Or interest.
Claro, por supuesto. Y hoy también vamos a hablar de 2 conceptos más. Aparte de efectivas y eficaces, vamos a hablar de 2 conceptos más importantes y urgentes. Y en donde urgente tiene que ver con caducidad e importante con significado. Entonces, si estás comenzando a priorizar tu uso del tiempo con cosas eficaces y eficientes, que ahorita vamos a platicarlo, y urgente e importante, entonces claro que comienzas a tener estructura y orden para decir, esto sí lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer. Recuerden que todo este tema, que ojalá y ahorita ya haya alguien que diga, híjole, creo que yo tengo que aprender a hacerlo, requiere de voluntad para hacerlo. Y recuerda que voluntad es la capacidad que tiene una persona para administrar su propia conducta. Y ahí es donde muchas personas claudican.
Claro.
Porque dicen, ¿cómo no voy a ver a mi amiga? ¿Cómo, un cliente me invitó a cortar un listón? ¿Cómo? Pues no, porque no es mi prioridad, porque no es importante y menos va a ser urgente.
Claro.
Totalmente.
Pero me encanta lo que dices. Lo importante es lo que tiene significado, lo urgente es lo que tiene caducidad.
Caducidad.
Y creo que en la vida, la gran mayoría pasan reaccionando a las cosas que son urgentes y poniendo de lado lo importante. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Llega tu hijo a quererte contar cómo le fue hoy en la escuela. Y en eso suena tu celular y te das cuenta que es tu amiga que se está divorciando. Tu amiga es lo urgente, tu hijo es lo importante.
Es correcto.
Y para no perder la llamada, mandarías a tu hijo a sentarse en la mesa 5 minutos,
claro,
para tomar la llamada de tu amiga, que adivinen qué, no es importante, solamente es urgente.
Es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Enfocamos a la caducidad y no al significado.
Claro.
Y aparte, para ir comenzando a agarrar como más músculo en el tema, hablando de efectividad, parecieran palabras iguales, pero no son. Efectividad se refiere a hacer las cosas correctas, ¿ok? me voy a enfocar a hacer las cosas correctas. Y eficiencia habla sobre hacer las cosas correctamente.
A ver, otra vez.
Efectividad. Pongan atención. Efectividad es, se refiere a hacer las cosas correctas. Voy a enfocar a lo que correctamente tengo que hacer, debo de hacer. Y eficiencia es hacerlo bien. Entonces, estoy haciendo...
Que ahí es donde siento que todo mundo se hace bolas.
¿Será por eso que no priorizan bien su tiempo?
Sí, claro, claro.
Claro, el tema es, están enfocados a hacer cosas que no son las correctas, porque no hay una dirección clara de hacia dónde quiero ir, y sin eficiencia, es decir, las hacen mal. Las,
o sea,
hacen
no
mal.
Nada peor que hacer lo que no es importante y
hacerlo mal.
Hacerlo mal.
Exacto.
Ya, eso es el acabose.
¿Estás de acuerdo? Es el acabose, por supuesto. Claro. Entonces, por ejemplo, te digo una cosa. ¿Qué sucede en el ámbito profesional, no? Hay mucha gente que no sabe qué es lo que tiene que hacer. O sea, no tiene una efectividad. Porque yo creo que mi prioridad es esta. Y digo, no, chaparrito, eso no era lo que tenías que hacer. O sea, sí, pero no ahorita. Entonces, no tiene significado, tiene caducidad, pero no tiene significado, no es lo correcto y aparte lo hace mal.
Claro.
No, pues entonces comienza el retrabajo y pérdida de tiempo. Recuerda que todos nosotros somos medidos en las famosas dos R's. Resultados y rentabilidad. Resultados y rentabilidad. ¿Qué quiere decir resultados? Cumplir.
Resultados es tener el programa número uno de la radio en todo el cuadrante, por ejemplo.
Ajá. Por ejemplo, ¿no? Y rentabilidad quiere decir cómo llegas a eso. Bien, con estructura, con gritos y sombrerazos, o fluido y todo va muy bien, en orden y en paz.
Así no es, Rebeca.
Bueno, ahorita venimos, ¿no?
Perdóname, sí, tengo que tener estructura y a veces la tengo, a veces no. Necesito un equipo con estructura, nada más.
Bueno, te digo una cosa, qué importante lo que acabas de decir. La eficacia y la eficiencia.
Exacto. Entonces, si no tienes rumbo hacia dónde quieres ir, como incluso, o sea, no piensen que esto es un tema profesional, incluso en tu casa, como mamá, como papá, como amigo, o sea, si no estás haciendo las cosas correctamente para irnos a comer un fin de semana con los amigos una carne asada, entonces te pedí sirloin, no que trajeras salchichas.
Mira, la gente,
o sea,
que
¿qué
somos
te pasa?
Eficaces,
¿no?
Y eficientes, ajá, tendemos a usar mucho esta frase. No, hombre, eso ahorita no. Por ejemplo.
Sí, pero aplican restricciones. Te voy a decir cuáles son cuando regresemos.
Regresamos al corte, no se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio con Rebeca Muñoz, nuestra coach de cabecera. La diferencia entre ser eficaz y ser eficiente. Y me encantó la definición. La gente eficaz es la que sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer.
Eficiencia es hacer bien las cosas. Eficacia, hacer lo correcto. Cinco planas, todo mundo.
A ver, otra vez.
Ahí te va.
No, por eso.
Efectividad.
Eficacia.
Eficacia habla sobre hacer las cosas correctamente. O sea, bien, a la primera, ¿ok? Bien hecho. ¿Ok? Eficacia, bien hecho. Efectividad, lo correcto. Lo que tendrías que hacer en ese momento.
Lo que tienes que estar,
¿okay?,
haciendo.
Claro. Lo que tú decías hace ratito, ese no tienes que estar haciendo eso. Exacto. Es decir, eso no es efectividad, está perdiendo efectividad.
Claro.
¿Okay?
Y entonces, a ver, uso del tiempo, la diferencia entre activo y productivo.
Esto es increíble, porque mucha gente que es poco efectiva, ¿okay?, se la pasa corriendo todo el tiempo. O sea, va, sube, corre. Imagínate, no sé, una persona que está, no sé, en ventas, haz de cuenta, ¿no? Entonces corre, hace un presupuesto y va y una llamada y el WhatsApp y tiene una junta y tiene otra, no sé qué, habla. Se la pasa corriendo todo el tiempo. Eso es un uso del tiempo activo. O sea, activamente está usando su tiempo. Pero el uso del tiempo que es productivo es lo que realmente está haciendo para poder producir correctamente lo que tenga que hacer. Entonces, imagínate que el jefe de esa persona llega y le dice, oye, te vi súper movido el día de hoy. ¿Qué tantos negocios hiciste? No, pues ninguno. ¿Cómo? ¿Pero por qué no? No, o sea, es que mira, mandé un correo, atendí no sé qué, pero mandaste esa propuesta. No, es decir, es un uso del tiempo poco productivo, pero muy activo. La gran cantidad de las personas tiene un uso de tiempo activo y no productivo. Es decir, no puedes ser productivo el uso de tu tiempo si no sabes qué es lo que tienes que hacer. Por eso tenemos que usar productivo con efectividad. Insisto, efectividad es hacer las cosas correctas, lo que tienes que hacer. Y entonces, si te dedicas a hacer eso, comienzas a ser productivo. Tienes un uso de tu tiempo productivo. Si no sabes qué es lo que tienes que hacer, normalmente vas a tener un uso del tiempo muy activo, poco productivo. Muy activo, poco productivo. Entonces, ahí comenzamos a usar estos dos términos, ¿ok? Entonces, ¿qué puede ser como una evidencia de un uso del tiempo muy activo que le puede suceder, yo creo, prácticamente al 90% de las personas que nos están escuchando? Es que dices, no, no, ahora sí ya voy a poner mis objetivos de esta semana. Sí o sí, esta semana tengo que sacar A, B, C, D. O hoy, por ejemplo, ¿no? Acaba la semana y dices, ¿qué hubo con tus pendientes ya? No, no, pues no. ¿Pero por qué no? No, es que tuve una junta que no tenía planeada. Es que no sé qué, es que se me fue la vida y no lo pude usar. Es que estás administrando tus cosas con un tiempo activo y no productivo. Es decir, foco es importante, hacer lo que tienes que hacer. Insisto, por favor, la gente que nos está escuchando ahorita y que no esté en un ambiente profesional, ¿no crees que eso los exime? O sea, claro. Por supuesto que no. Una mamá, por ejemplo, no, esta semana tengo que ir a comprar no sé qué, tengo que hacer la cita con el pediatra, tengo que comprar whatever, el regalito de la fiesta, de la, y pasa, llega el sábado, ¡ay!, el regalito, me voy a la fiesta ahorita y no compré el regalo. No, no es posible, los chamaquitos se me olvidaron. Un uso del tiempo activo, no productivo, ¿ok? 100%. O sea, no exime a nadie, no es un tema profesional, lo que quiero que vean que este tema nos incluye a todos de alguna forma y al más trucha se le va la liebre, ¿ok?
Claro.
Entonces, un uso del tiempo productivo se evalúa qué tantos objetivos y metas estás cumpliendo. O sea, si alguien quiere decir, ok, voy a hacer qué tan productivo uso mi tiempo, más o menos digan, ok, lo que yo dije que iba a hacer en un mes, un 80% de eso sí lo cumplí. Bueno, tienes un uso del tiempo bastante productivo. No, es que no llego ni al 50%. Bueno, tienes un uso del tiempo en activo. O sea, siempre acabas cansado, acabas cansada, pero sin cumplir las metas y los objetivos que tendrías planeado para eso. ¿Ok? Entonces, La intención es poder mutarnos de un uso de un tiempo activo a uno productivo. Y entonces, ya hemos hablado de estos cuatro conceptos, ¿ok? Efectividad, recuerden, se refiere a hacer las cosas correctas. Eficiencia habla sobre hacer las cosas correctamente. O sea, diría, mi papá era un hombre, decía él que era un hombre muy dichoso porque se sabía muchos dichos. Y entonces él decía, una sola vez más vale mejor que repetir. 100%. Y es eso. Entonces, mejor tárdate un poquito más, pero hazlo súper bien a la primera. Incluso, esa es una muy buena técnica que les puedo sugerir a todos aquellos, por ejemplo, un cierre de mes que todo el mundo odia, no sé, algo que, un reporte que tengas que hacer que a veces es fastidioso. Si te cae gordo hacer eso, concéntrale 5 o 10 minutos más, pero hazlo súper bien para que solo tengas que hacer una vez.
O como dicen, que el deadline no mate la calidad.
Exacto, por supuesto. ¿No? Pero bueno, en fin.
Muy bien.
Entonces ya llevamos esos cuatro conceptos, ¿ok? Ahora vamos a dos conceptos más. Urgente e importante, que ya hablábamos. Urgente caducidad, importante significado, ¿ok? Y vamos a hacer, imagínate, vamos a jugar con estas dos, como si fuera una gráfica, en donde en un cuadrante que está en la parte inferior del lado izquierdo, son cosas que no son urgentes y no son importantes. Imagínate que yo te les voy a entregar 4 cajas que me encantaría que toda la gente que nos está escuchando pudiera comenzar a poner en ellas todas sus actividades. Y para esto, déjenme ser un poco mis el día de hoy. Digan, hagan un listado de todos sus pendientes, desde el más sofisticado y trascendental hasta el más simple, ¿ok? Y van, ya que hagan ese listado, van a ir poniéndolos en estas 4 cajas. No urgente, no importante. ¿Qué quiere decir? Todas las actividades que al ejecutarlas, al dejar de hacerlas, te dejan una sensación de pérdida de tiempo. Por ejemplo, ¿para qué fui a esa junta? No hice nada. ¿Para qué vine esta comida de la tía Chuchita? Mejor me hubiera quedado en mi casa haciendo esto. ¿Para qué me desvelé viendo una serie que estuvo re mal? Tengo sueño ahorita. ¿Para qué lo hice?
¿Para qué fui ese corte de listón? ¿Con qué objeto?
Por ejemplo, no urgente, no importante. No caduca, no tiene significado. ¿Okay? Ahora vamos a movernos sobre la línea inferior, que vamos sobre la importancia. Fíjense bien, estoy hablando de un cuadrante. Me voy ahora al cuadrante del lado derecho, en donde son cosas que sí son urgentes, pero no son importantes. sí son urgentes, no son importantes. Es decir, van a caducar, pero no tienen mucha relevancia, no tienen mucho significado. Es, imagínate que vas a, quieres participar en una rifa y ya están por cerrar la urna. Ay, bueno, a ver, córrele y en una de esas me las voy a sacar, ¿ok? Entonces, pues tienes que correr para hacer eso, pero bueno, no es necesario que tú las hagas. Actividades que están en este recuadro quiere decir puedes pedir ayuda, puedes delegarlas. Imagínate que hoy en la noche tenemos, no sé, una cena y yo me comprometo a llevar el pastel, pero ya veo que estoy priorizando mi tiempo y no me va a dar tiempo. Es decir, no voy a hacer lo correcto, no voy a ser efectiva uh-huh. en el uso de mi tiempo. Entonces, por ejemplo, te digo, oye, toca ya, no seas mala, ya que vas para allá y que vas a pasar por la panadería, toma el dinero y ayúdame a comprar el pastel. Es decir, pedí ayuda, cumplí mis objetivos, están en tiempo y forma, pero no lo hice yo. Hay alguien más que me está ayudando a cumplir mis objetivos, ¿ok? Puedo delegar o pedir ayuda, ¿ok? Me voy a mover ahora a unas situaciones en donde no son urgentes, pero sí son importantes. Este es el recuadro, Marta, en donde todos debiéramos de vivir al menos un 60% de nuestro tiempo. Así sería como el ideal, 60, 65, por ahí. Cosas no urgentes, importantes, es el recuadro de la planeación. El recuadro en donde yo estoy diciendo qué es lo que tengo que hacer, lo estoy haciendo en tiempo y forma. Incluso, fíjense bien, puedes planear en tu agenda diaria un momento para tomar un descanso. Entonces imagínate que yo te digo, yo de 12 a 12 y media me voy a ir a rascar la panza y a picar los ojos. Si yo lo hago, es que, pero escúchame una cosa. Si yo lo planeo, el uso del tiempo para rascarme la panza y picarme los ojos está planeado. Estoy haciendo las cosas de mi agenda conforme está planeado, en tiempo y forma. Entonces, incluso los momentos de descanso pueden estar en este recuadro, ¿ok? Imagínate que, invento, vamos a organizar nuestra cena de fin de año. ¿Es urgente, importante hacerlo ahorita? Pues no, o sea, porque no va pa caducar. ¿Es importante incluso hacerlo ahorita? Pues no tanto, pero bueno, podemos ir comenzando a hacer un esbozo y lo vamos trabajando poco a poco. Es una situación que sea en no urgente, sí importante, ¿ok? Y finalmente vamos al recuadro en donde todo mundo vive. Sí urgente, sí importante.
Claro.
Sí urgente, sí importante.
O sea, todo mundo vive ahorita ahí. Que se hizo ese momento de tomar a fuerza sus cosas de ejercicio y todo, para ella es importante, no es urgente.
No, era urgentísimo.
No.
Créeme.
Lo puso en el recuadro de importante. ¿Dónde lo ubicas? ¿Lo pones en el importante?
Lo puse en el recuadro de es urgente y es importantísimo.
Te voy a decir una cosa. Pudiera estar en ese recuadro incluso en el no urgente, sin importar. O sea, dijeras, es que tengo que bajar para mañana 5 kilos porque voy a tener una operación. Exacto, no hay caducidad. Ahí sí está.
No tiene caducidad.
Exacto.
Pero the clock is ticking.
That's right. Pero
es importante, okay. No es urgente.
Pero vas avanzando. Por ejemplo, que eso sí es urgente, es importante. Todo mundo, esta frase me encanta porque todo mundo seguramente lo ha escuchado alguna vez. ¿Para cuándo era esto? Era para ayer. Y esa es la frase así como, uy, qué urgente. Lo único que está evidenciando eso es una muy mala planeación, personas poco efectivas y poco eficaces. Así que qué oso que lo estén diciendo, ¿ok? No presuman eso, porque no está padre, ¿ok? ¿Qué son cosas sí urgentes, sí importantes? Cosas que están a punto de caducar. Uh-huh. Importante, es decir, tú no las puedes delegar, no puedes pedir ayuda. Porque ya no hay tiempo para, a ver, tú ve por el pastel. Ya no hay forma, o sea, ya está dos de caducar. Tú tienes que hacerlo, ¿ok? Claro. Entonces, ¿qué sucede ahí? Hay gente que dice, es que todo urge. Entonces, ¿ahora qué hago? Porque todo urge. Y parece una muy buena excusa para no actuar incluso. Entonces, bueno, desde lo urgente e importante voy a poner un ejemplo que es bastante burdo. Perdón por el ejemplo que voy a poner, pero es que de verdad no se me ha ocurrido otro que sea más burdo para poder priorizar. Lo que estamos haciendo es priorizar. Imagínate que tú tienes que tomar un avión. No tienes más dinero, o sea, para si pierdes el avión, no lo puedes volver a comprar otro vuelo porque no tienes dinero, no hay presupuesto, es el único avión. Tienes que tomar ese avión sí o sí, ¿ok? Y te mueres de ganas de ir al baño. Todo es urgente y es importante, sí, porque el avión está a punto de cerrar la puerta y tú no aguantas, ¿ok?
Sí.
Todo es urgente y importante. Dentro de ese recuadro de urgente y importante, tienes que volver a priorizar. ¿Qué quiere decir eso? Es, bueno, seguramente si priorizas bastante bien, bueno, corres al avión y entrando al avión, entonces vas al baño. Entonces, claro, eso se llama priorizar dentro de lo muy urgente y muy importante. En este recuadro viven las papas calientes, el ya, como sea, ya sácalo, ya manda el reporte, ya, bueno, ni modo, así se fue. Entonces, normalmente lo que está en este recuadro de sí urgente, sí importante, ajá, lleva a que haya poca efectividad y haya poca eficiencia. O sea, normalmente, recuerden que la prisa se atropella a ella sola.
¿Y entonces cómo pone orden uno?
Fíjate bien, ahí te va. Primero es hacer un listado con todos tus pendientes. No mentalmente, no digan, sí, ya los tengo en la mente. No, 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 apúntalo. Ya sabes que yo como coach amo que escriban. Entonces, no es mentalmente, sino hacer una lista a mano. Y recuerden que el punto es que ya que lo tengas aquí, vas a comenzar a ponerlos en estas cuatro cajas que te acabo de dar. Ajá. Vas a identificar de cada uno de ellos qué es importante, qué es urgente, conforme a las definiciones que acabamos de dar. El tercer punto es resolver, vas a tener que comenzar por los que están a punto de caducar, punto. O sea, sí urgente, sí importante, sí urgente, no importante. Eso es lo primero que tienes que sacar. Deja de hacer todas aquellas actividades que están en no urgente, no importante, como por ejemplo el uso de las redes sociales. Uh-huh. Te hacen perder muchísimo tiempo, ese es un gran robatiempo. Y por otro lado, es por supuesto, es adoptar un hábito de comenzar a revisar tu agenda de una manera mucho más efectiva. La gente exitosa financieramente hablando, la gente que tiene muy buenos resultados, acostumbran ver su agenda una noche antes o por la mañana, asignan un tiempo importante, al menos 15 minutos, para poder revisar su agenda. Y finalmente es seleccionar de manera permanente todos los inputs que te lleguen para poder seleccionar tu tarea.
¿Okay? Padrísimo.
Bueno, de eso así se las trata. Cosas. Si ustedes necesitan un coach en la vida, como claramente lo acaba de pedir Rebeca, porque dice, es que como yo no soy estructural, yo necesito un equipo que tenga estructura.
Lo dije mal. O sea, lo dije pésimo. No soy estructurada. Necesito gente más estructurada y
para que te ayude a tener estructura.
Por ejemplo, claro, un para coach, que me ayude. Un coach para que me ayude a tener estructura. Claro. O sea, alguien que haga la lista, porque es pero la lista mía está desordenada.
Bueno, te vamos a mandar a coaching.
Alguien que me ordene.
Te vamos a mandar a coaching con Rebeca.
Bueno.
Para que hagas tu orden.
Yo orden, muy bien.
¿Dónde te encuentran, Rebeca?
Oye, en Instagram, @ Rebeca Muñoz Cornejo, y también rebecamc.com.
Gracias, Rebeca.
Las quiero.
Un placer tenerte acá.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Yo creo que yo le he hecho esta pregunta a todos los nutriólogos que hay en México y a todos los entrenadores que hay en México. ¿Cómo pierdes grasa? ¿Cómo te desgrasas, pero sin perder músculo? O sea, el chiste es estar desgrasada, pero durita. Para eso invitamos a Nicolás Mieriterán, nutriólogo, especialista en sobrepeso y obesidad. Tiene 10 años ayudando a pacientes, entre ellos muchos cuentavientes, a perder y mantener su peso. Entonces, ¿cómo se desgrasa uno sin perder músculo?
Marta, Rebeca, qué gusto estar aquí con ustedes. Y pues ahora sí les voy a resolver todas esas dudas y creo que hay muchísimo que podemos hacer.
Okay.
A ver, primero que nada, nos vamos a ir a su alimentación, después me voy al ejercicio y un poquito de suplementos. Entonces, queremos un programa de alimentación y ejercicio que nos vaya a llevar ahí. No seguir dando nada más así porque sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, dentro de toda la alimentación del día, primero quiero un déficit de calorías. Es decir, hay que comer un poquito menos de lo que estamos acostumbrando. No los voy a poner a contar calorías, pero comer en un promedio entre 300 y 500 menos va a valer mucho la pena. ¿Para qué? Entre menos disponibilidad de alimento tenga el cuerpo, más fácil se va a poner a usar grasa como energía. Les tengo varios puntos.
Eso me encanta porque, a ver, si tú le quitas 300 o 500 o 600 calorías a lo que comes diario, tu cuerpo dice, oigan, me está faltando gasolina.
Exactamente.
Entonces, en vez de recibirla de lo que te metes a la boca, va y la busca en la cadera.
En la reserva.
En la pierna, en las chichis, en el brazo, en el gordo de la espalda. Ahí están tus reservas de energía.
Exacto, en tu zona donde genéticamente almacenes más fácil. Entonces, normalmente los hombres almacenamos más fácil en zona abdominal y las mujeres en cadera, también un poco zona abdominal, pues probablemente busto, algo de espalda. Entonces, pues sí, se va a ir a esas reservas definitivamente. Ahora, dentro de su programa de alimentación, pues no da nada más es comer menos. Hay que aumentar el consumo de proteína. La proteína va a nutrir nuestra masa muscular, pero además nos va a ayudar a que no nos dé hambre durante este proceso de pérdida de peso. Porque si nada más bajamos las calorías, digamos, y no comemos adecuada proteína, ahí está la primera respuesta que tú dices. ¿Cómo me desgraso sin perder músculo? Hay que tener un adecuado consumo de proteína. Ahora, si me preguntan, oye, ¿puedo comer proteína todo el día, suplementos de proteína, desayunar, comer, cenar proteína, comer proteína en media mañana, comer proteína en media tarde, comer proteína antes del ejercicio? No, tampoco hay que comer demasiada. Algo muy adecuado es comer proteína en sus tres comidas principales y podríamos buscar una colación donde también incluya proteína. Va a ser más que suficiente. ¿Pues viste? Okay. Adecuada
para
proteína.
¿Construir músculo?
Adecuada proteína. Muy bien. Ahora, hay que reducir la ingesta de carbohidratos. Acuérdense, Marta, Rebeca, la primera fuente de energía que tiene el cuerpo para ponernos a trabajar, poner al hígado, a los riñones, a los pulmones, a todo a trabajar, son los carbohidratos. Cuando hay menos carbohidratos, el cuerpo va a usar grasa como energía. Entonces, es el principio de la dieta cetogénica o de la dieta keto, pero no les estoy diciendo que no coman nada, que restringamos, que se coman cero, pero sí hay que empezarlos a cuidar.
Ok.
Esos ejemplos que nos encantan de, ay, sin querer nada más me comí media torta de tamal, pues ya no va.
Claro, oye, ahora, eso es muy interesante. El carbohidrato no sé si es la palabra correcta, pero se digiere más rápido, se procesa más rápido que la proteína.
Ahí te va. Los carbohidratos, primero que nada, o sea, siempre se van a guardar en nuestro hígado y en nuestro músculo, o sea, siempre. Y entre más disponibilidad de carbohidratos haya, primero se van a usar carbohidratos como energía. Vamos a pensar que funciona relativamente diferente, como que casi no vamos a usar proteína como primera fuente de energía. Lo que vamos a usar son carbohidratos. A más carbohidratos todo el día, es decir, a más chorritos de gasolina todo el día o gasolina todo el día, pues no hay necesidad de usar grasa. Va a usar carbohidratos. Entonces, conclusión, cuesta más trabajo desgrasarlos.
Claro, ok, me encanta. Next.
Una que me encanta de los carbohidratos. No quiero carbohidratos volando en sus colaciones. O sea, eso de que en media mañana comerse un plátano y en media tarde comerse unas palomitas, porque era una colación, porque para la ansiedad a todos nos gusta, se acabó. Van a estar comiendo carbohidratos, digamos, volando en intermedios y eso no nos va a ayudar para nada. Entonces, en intermedios van a picar tantita verdura, pueden comer tantitas almendras, nueces, pistaches, pueden comer un poco de proteína, si les gustan las aceitunas que nos van a aportar grasa buena, también es muy buena idea, pero nada de carbohidratos volando. Okay. Ahora, otro punto bien importante, fácil y práctico. Sí, vamos a hacer un poco de ayuno intermitente, sin que quede en comer durante 6 horas o comer... No, a ver, si reducimos nuestra ventana de alimentación, nuestro metabolismo se ve forzado a usar grasa como energía porque hay menos alimento disponible. Y algo que me encanta para todos los que nos están escuchando es... Hacer ayuno intermitente no es saltarse el desayuno o saltarse la cena. ¿Por qué? Porque entonces no van a cubrir requerimiento de proteína y no van a construir la masa muscular y les va a dar hambre. Hacer ayuno intermitente quiere decir, si se levantan a las 6 de la mañana, no quiere decir que se necesiten desayunar a las 6:20. Pueden empujar su desayuno hacia las 9:30, por ponerles ese ejemplo, y antes de desayunar pueden tomar agua natural, agua mineral, té o café. Y por supuesto, sin leche, sin crema, sin azúcar. Y ahorita vemos el tema de los edulcorantes. Y no les estoy diciendo que se salten la cena, es decir, que a una hora decente, promedio 7 de la noche cenen. Entonces, si desayunaron a las 7 de la mañana, perdón, 9 de la mañana y cenaron 7 de la noche, van a estar comiendo durante 10 horas y me dejan de comer 14. Y eso va a estar excelente.
Claro. Me fascina porque yo soy fan del ayuno intermitente.
Exacto. Yo te daba mucha lata nada más que cubriéramos tu requerimiento de proteína y listo.
De acuerdo, de acuerdo.
Muy ahora, bien. Otro punto súper importante para que más fácil usemos grasa como energía es un adecuado descanso, es decir, dormir 6 a 7 horas por noche. Porque los días que no empezamos a hacer eso, lo que va a pasar es que se alteran hormonas que tienen que ver con hambre y saciedad. La grelina, digamos que comúnmente es conocida como la hormona del hambre, va a subir y la leptina va a bajar. Entonces vamos a tener hambre todo el día. ¿Y qué creen? Si les pongo enfrente verduras contra papitas, nos vamos a ir contra las papitas. Y no porque no tengamos fuerza de voluntad, sino porque simplemente esas hormonas están disparadas. Entonces, el adecuado descanso. Muy importante también que sí consumamos grasa, es decir, aceite de oliva, aguacate, aceitunas, almendras, nueces, pistaches, estos
alimentos. Tú me insistías mucho con el aguacate.
Sí, yo te insistía mucho con el aguacate y te voy a decir por qué. Uno, porque esa combinación de proteína, verdura y o grasa, primero de entrada, te ayuda a que no te dé hambre. Y si no comes grasa, el cuerpo se va a dar cuenta que está habiendo escasez. Entonces, en tu metabolismo, estómago, cerebro, va a haber una sensación de alerta y tu cuerpo va a decir, oigan, aquí hay mucha restricción, aquí están haciendo ejercicio, aquí no me están dando grasa, entonces guarden. O sea, guarden, no gasten energía, te cuesta más trabajo desgrasarte. Entonces, hay que comer grasa. ¿Cuánta grasa? Hay que comer grasa en desayuno, en comida o en cena de una manera no tan exagerada y o en alguna colación.
Ok, me encanta.
Ok, ahora, estos a muchos no les va a encantar, a gustar. Primero, en todo momento quiero que se suspendan bebidas azucaradas. Eso de refresco normal, eso de agua de limón y de Jamaica con azúcar, eso de agregar azúcar mascabado, eso de agregar azúcar de coco y de orgánica y de agave.
Y te da idéntico cuál.
Miel, exacto. O sea, se acabó eso de agregar azúcar porque si no van a ni siquiera masticar, van a tragar gluc, líquidos que traen carbohidratos, entonces se acabó la desgrasada. Ahora, de ahí nos vamos con los edulcorantes. Sí, hay que disminuirlos. Justo tenía una discusión el fin de semana donde me decían, oye, pero es que no engorda. Y yo le decía, no, pero entonces se ha asociado que consumir edulcorantes va a tener modificaciones en tu flora normal, en tus bacterias buenas del intestino. Y eso va a hacer que te dé más hambre, que tengas más antojo y por cosas dulces y o que te cueste más trabajo también perder grasa o te sea más fácil ganarlas. Y entonces ahí me decían, bueno, está bien, ya le puse edulcorante, ¿qué hago? Bueno, pues tomen probióticos. Entonces, pues vamos equilibrando, ¿no? Pero disminuir los edulcorantes creo que va a valer muchísimo la pena.
Claro.
Okay. Ahora, sigo con las bebidas. Disminuir definitivamente el consumo de alcohol. Y si van a tomar, bueno, pues un día a la semana nada más y las menos y combinarlo con agua mineral y o con pintadito del refresco light o cero que quieran. Pero el alcohol, además de traer calorías, les va a frenar el usar grasa como energía. Porque cuando uno toma alcohol, lo que va a pasar es que el metabolismo dice, me acaban de dar algo tóxico. O sea, no fue proteína, no fue grasa, no fue carbohidratos, me dieron alcohol, ¿qué le hacemos?
¡Puta!
Exacto, entonces deja de usar grasa como energía en ese momento y la prioridad es eliminar el alcohol. Y como todos saben, post tomar alcohol, ¿qué? Pues estamos desvelados, entonces leptina claro. Y grelina, que eran las hormonas del hambre y la saciedad, están todas alteradas y por supuesto no nos vamos a comer unos huevos a la mexicana después de tomar alcohol, ¿verdad? O sea, creo que todo mundo me va a preferir los famosísimos chilaquiles y entonces pues ya se dejaron de desengrasar.
Claro.
Chilaquiles, okay, o birria, que es lo mismo.
¿Ya vieron? Entonces, tengo, ¿sí?, algo de razón en esto que les estoy platicando.
100%.
Ahora, si ya disminuimos carbohidratos, comemos adecuada proteína y también estamos comiendo grasa, ¿qué nos puede ayudar a dar volumen? Consumo de fibra. Hay que consumir más verdura. La verdad es que consumimos poca verdura y pues es lo que ahorita nos va a dar más volumen para que nos dé saciedad y tengamos menos hambre.
Claro.
Ok. Muy bien. Ahora, un par de cosas más en cuestión.
Sí, nos vas a dar suplementos, ¿verdad?
Sí, les voy a dar suplementos también, por supuesto. Okay. Algo que podría actuar como suplemento, pero que es bebida, sí recomendaría el consumo de café. Porque, mira, ahí te va. Si están acostumbrados a tomar, no sé, entre 1 y 3 cafés a lo largo del día, está perfecto. Pero, sobre todo, el café, además de actuar como estimulante, al momento de que se hace ejercicio, estimula un proceso que se llama lipólisis, o sea, que es como oxidación de grasa. O sea, es usar grasa como energía. Entonces, si mantenemos nuestro consumo de café, cuidamos el carbohidrato, la proteína, la grasa, dormimos adecuadamente y también nos hidratamos adecuadamente, todo esto va a ir creando condiciones favorables para usar grasa como energía. Y algo que, en último punto, que engloba un poco, pues no tanto alimentación, pero que me encanta, que alguna vez ya se los platiqué anteriormente, es esta exposición al frío. Acuérdense que en el cuerpo tenemos grasa blanca y grasa parda o color marrón, y esa es la que es metabólicamente activa. ¿Y cómo se activa? Con el frío. Es decir, si sentimos frío, pues la grasa parda se va a activar para que obtengamos más energía. Y siempre yo me hago esta pregunta o la respuesta. No les estoy diciendo que si hace frío, pues no se tapen, ¿no? Primero que nada, en su ejercicio siempre tengan como ropa ligera, o sea, es benéfica como esta exposición al frío. Y también el otro día me decían, oye, si vivo en un lugar muy caliente, pues ahí sí, báñate con agua fría. Y si no, pues la verdad es que con agua normal no hay necesidad de sufrir tanto. Pero esa exposición al frío creo que es un dato importante para que estén en un estado, o así como ponemos el celular en modo de avión, se pongan en modo de usar grasa como energía.
Okay.
Ahora, si me voy a la parte del ejercicio, pues ahora vamos a combinar los dos. Primero, no es necesario matarnos en el ejercicio, porque todos tenemos como esta falsa creencia de que hay que matarnos en el ejercicio y como que gastar más. Si nos matamos en el ejercicio, lo que va a pasar es que vamos a tener más hambre, nos vamos a sentir más cansados, a lo mejor es más difícil mantener la parte de la alimentación, hasta en una de esas podemos estresar al cuerpo, por así decirlo, y o podemos lastimarnos. Entonces, acuérdense, siempre la salud se va a crear con nuestra alimentación, pero todos los beneficios de esta alimentación se potencializan con el ejercicio. Ahora,
¿Qué es matarse en el ejercicio? Porque yo con 20 minutos ya me estoy matando.
Ah, okay.
Marta aguanta 2 horas, aguantar 2 horas.
Yo siento que irte hacia esas 2 horas, pues es más hacia matarte. Matarte es cuando te dicen, pues más duro, vengan, solo un sprint de 1 minuto, ¿no? Pues espérense, o sea, matarse, pensemos en una escala del 1 al 10. 1 está muy fácil, 10 te estás matando. Pues a lo mejor quedarte en alrededor de 7, de 8, es como adecuado. O sea, no matarse, y les voy a también explicar por qué. Porque en programas de atletas, cuando sí tienen cargas muy fuertes de entrenamiento, también viene el descanso. O sea, a lo mejor un día, digamos que estuvo mucho más fuerte, pero descansan 1 o 2 días. Y normalmente, pues como persona normal no harían eso. Si ya se mataron un lunes, se quieren matar martes, miércoles, jueves. Y cuando un atleta descansa, o descansa por completo, o tiene un descanso activo, le toca yoga, le tocan estiramientos, le toca algo más tranquilo de ejercicio para que vengan esos cambios metabólicos importantes para el rendimiento. Pero entonces, con que no se maten, la verdad va a funcionar.
Okay.
¿Cuánto ejercicio hay que hacer? Pues mira, para todo lo que nos están escuchando, a mí me encanta plantearlo así. Si nos bañamos y nos lavamos los dientes diario, pues hay que hacer ejercicio diario. Ahora, si diario, desde caminar 20 minutos, desde caminar media hora, le podemos llamar una sesión de ejercicio. Podemos hacer yoga, podemos hacer pilates, pero me vuelvo a centrar. ¿Qué hacer de ejercicio? Primero, prioridad, ejercicio de fuerza. ¿Qué es fuerza? Yoga, clases de pilates, con ligas, con pesas, con nuestro cuerpo, sentadillas, lagartijas. Ejercicio de fuerza. Acuérdense, esa fuerza va a estimular más el metabolismo tanto cuando lo hacemos y en la recuperación. Entonces el cuerpo sigue gastando energía. Ahora, ¿se puede hacer ejercicio de fuerza la mayoría de los días o se puede combinar un día cardio, un día fuerza? Y para todos los que les gusta el cardio, en lugar de caminar a lo mejor media hora, empiecen a hacerlo en intervalos. Es decir, un minuto rápido y caminan uno o dos lento. Un minuto rápido y caminan uno o dos lentos. Porque esta sesión de intervalos va a activar más el metabolismo y va a tener un mayor gasto instantáneo y en la recuperación también. Entonces, para desgrasarnos, vale mucho la pena hacer eso. Creo que ustedes, tanto Marta, Rebeca, de repente han hecho ejercicio en intervalos, sé que les gusta, y a veces es hasta menos aburrido.
Sí, sobre todo yo, Nico.
100%. 100%.
Yo sé que tú haces tu bici, Rebeca. La última vez platicamos que hicieras 30 segundos tantito más rápido y a lo mejor uno o dos minutos tantito más lento.
Ajá.
Yo la verdad es que creo que es una muy buena estrategia porque entonces no tienes que hacer a lo mejor 40 minutos, acabas haciendo 20, en donde claro, haces un minuto rápido y un minuto lento, uno rápido y dos lentos, a lo mejor hasta es tantito menos tiempo, es tantito más entretenido y metabólicamente hablando, pues va a ser más eficiente.
Claro.
Ok, claro. Okay. Ahora, además, ¿por qué es importante este ejercicio? Porque ya se ha visto en investigaciones que el sí hacer ejercicio y el comer proteína, pues de esta manera se preserva la masa muscular. Y entre más masa muscular tengamos, lo que va a pasar es que automáticamente, acuérdense que nuestro metabolismo va a estar más activo y nos ayuda a usar siempre grasa como energía.
Muy bien.
Y por último, lo que comúnmente ya hemos usado son tanto suplementos, o sea, polvo de proteína o barras de proteína. Acuérdense, nos suple tanto un desayuno o nos suple una cena y nos hace nuestra vida mucho más fácil.
Ahí está. Ahora, lo más importante de todo. Si te necesitan, si quieren contigo, solitos, ¿dónde te encuentran y cómo estás dando consulta?
Mira, estoy dando consulta en línea y me mándenme un mensaje directo a Instagram. Y en mi Instagram me llamo Nicolás Mieriterán. Mándame un mensaje directo a Instagram y yo de ahí los direcciono y les digo cómo los voy a agendar. Y abierto a todos, muy contento de poderlos ayudar siempre y vamos por su mejor versión.
Eso, Nicolás, me encanta. Toda la información de Nicolás lo encuentran en Nicolás Mieriterán en Facebook, LN Mieriterán en Twitter o Nicolás Mieriterán en Instagram.
Olvidaste tu ID de cuentaviente. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Oigan, cuentavientes, creo que ya lo vieron todos en mis redes, creo que ya se los conté. Pero fíjense que este año tengo el honor, el orgullo, la alegría de ser embajadora de el más nuevo lanzamiento de Rexona, que es un nuevo desodorante de morirte que se llama All Body Deo. Y ya saben que a mí todo me da curiosidad y que todo quiero saber y que todo quiero aprender. Y me puse a hacer mi investigación y puse a hacer mi tarea sobre el tema de desodorantes y no saben todo lo que encontré. De hecho, me enteré que cada uno de nosotros, me imagino que ustedes lo saben, tiene un perfil de olor único que puede influir hasta en la forma en que otros se sienten atraídos por nosotros. Y ah, les tengo que platicar otra cosa. Yo en mi vida había sudado, olido, nada. Pero es impresionante cómo la menopausia y los cambios hormonales te cambian. Y saben que uno tiene que andar por la vida fresca como una lechuga, oliendo divino y delicioso. Y por eso cuando me invitaron a esta nueva campaña de lanzamiento de Rexona All Body Deo, dije, por mí y por todas mis cuentavientas. Entonces, invité al doctor Polo de Velasco, que saben que es uno de nuestros super dermatólogos de cabecera, para que nos cuente todo lo que tenemos que saber, si son lo mismo, cuál es mejor, todo lo que necesitamos saber. Porque yo sé, Polo, que el sudor en sí se supone que no tiene olor.
Es correcto.
Y que cuando entra en contacto con estas bacterias es cuando se despierta el olor. Entonces, quiero que expliques fisiológicamente hablando, ¿por qué olemos y por qué olemos como olemos? ¿O qué pasa en nuestro cuerpo cuando olemos? Todo eso quiero saber.
Ok. Hay que entender primero, Marta, que el sudor, el propósito de sudar es enfriarnos.
¿Okay? O sea, regular es nuestra temperatura. Claro.
Regular la temperatura. Es nuestro mecanismo de enfriamiento. Y nada más, eso de que eliminamos toxinas y madres por el sudor, perdón, no es cierto, ¿no? Nada más quiero que entendamos que el sudor es agua y ciertos electrolitos, ¿ok? Para regular nuestra temperatura. Ahora, esas son las glándulas écrinas. Hay unas glándulas que se llaman apoécrinas, Marta, que están localizadas en ciertas áreas, como te puedes imaginar, en las axilas, por ejemplo. Y estas glándulas no solamente liberan esta combinación de agua y electrolitos, sino también liberan ácidos grasos, ¿ok? Y estos aceites, pues evidentemente nuestra microbiota cutánea, las bacterias que viven naturalmente en nuestro organismo, que también es una huella particular, o sea, cada uno tenemos una huella muy particular de microbiota, y incluso en nuestras áreas corporales, por ejemplo, el ombligo y tu axila, es un ecosistema absolutamente diferente, digo, dicho sea de paso.
Por eso es tan importante que sepan que esto es para todo el cuerpo. Ahorita les
correcto. Entonces, por eso va el punto. Entonces, estas glándulas apoécrinas, cuando liberan estos ácidos grasos de cadena corta, pues las bacterias se alimentan de los mismos. Ya. Y este metabolismo es el que libera el aroma.
El olor. Ahora, entonces olor, te va otra pregunta. ¿De qué depende a qué huele uno?
Mira, si hay muchos elementos, evidentemente esta composición de nuestro tipo, cantidad de estos elementos extras al sudor y también muchísimo de la carga bacteriana que tengamos. Por eso, cuando pasamos algunos días sin ducharnos, ¿okay? Pues la carga bacteriana va a ser mayor y el aroma va a ser mayor. Sí, claro. No sé si me doy a entender.
Sí, claro, claro.
Afortunadamente,
claro.
Los mexicanos creo que somos los más aseados del planeta, ¿no? Yo creo que después de los asiáticos y los en general, pero creo que somos de los que tenemos más conciencia social de nuestro aroma con respecto a la gente que nos rodea, ¿no?
Oye, pero también impactan las hormonas en cómo hueles, los
medicamentos. No, por supuesto. Tú que eres mamá, pues notaste un cambio de aroma de cuando tus niñas eran pequeñas a cuando se volvieron adolescentes, claro. Igual con los de Juan, ¿no? O sea, en ese cambio, en el crecimiento, obviamente el impacto en las hormonas, pues va a cambiar la composición lipídica en las glándulas apoécrinas y va a cambiar la microbiota. Por eso cambia tanto el aroma conforme, pues, crecemos y cambiamos a lo largo de nuestra vida.
Claro. Ahora, quiero hacer una explicación que es muy importante. De lo que estamos hablando hoy, que es el nuevo lanzamiento de Rexona, que es el all body, o sea, para todo el cuerpo. Desodorante para todo el cuerpo. Una cosa, Polo, es un desodorante y otra cosa es un antitranspirante.
Me encanta que hagas esa aclaración, Marta, porque el antitranspirante es una sustancia que va a evitar que sudemos o va a reducir la cantidad de sudor. ¿ok? Que acuérdense, lo mencioné al principio, sudar es normal, es nuestro mecanismo de enfriamiento. Y un desodorante es una sustancia que va a regular nuestro aroma, ¿ok? Entonces, necesitamos sudar porque finalmente pues, es nuestro mecanismo de enfriamiento, pero con ayuda de los desodorantes es como vamos a regular el aroma que liberamos. ¿Vale?
Ahora, escuchen esta joya, cuentavientes, razón por la cual amo ser embajadora del All Body Deo. Nosotras, los hombres también, pero estoy hablando de nosotras.
Sí.
Sudamos de las axilas. Nos suda abajo de la chichi. La ingle, el pie, la espalda, las nalguillas.
Este es el primer
desodorante aprobado por dermatólogos y por ginecólogos. Que te lo puedes poner en cualquier parte del cuerpo sin que te vaya a irritar de ninguna manera.
Sí, y lo interesante que mencionas, Marta, es que el All Body Deo tiene una presentación para cada área. O sea, porque evidentemente no te vas a aplicar un aerosol en la zona íntima.
Sí, claro.
Entonces, para estas áreas delicadas y pliegues está la crema. Para las axilas, no sé, los pies, me cae perfecto el aerosol, ¿no? Y el stick como para las áreas de roce, ¿no? Como los muslos.
A ver, el aerosol para la espalda, para el pecho, para los pies. La crema para zonas delicadas, como los pliegues, debajo de las chichis te puedes echar la crema.
Áreas delicadas, ¿no?
Exacto. Y el stick para los muslos y áreas que se friccionan. Son tres presentaciones diferentes.
Son tres presentaciones. Y ahora, Marta, es importantísimo aclarar porque los pacientes en general pues tienen de pronto ciertas tendencias a irritación con ese tipo de sustancias o productos dirigidos a combatir el aroma o la transpiración y tienen tendencia a irritarse con el alcohol o tienden a irritarse con el aluminio. Entonces, es importante aclarar que All Body Deo no tiene ni aluminio ni tiene alcohol, ¿vale? Entonces, por eso va a ser de altísima tolerancia independiente de la zona donde lo vayan a aplicar.
100%. Y les digo una cosa, a ver, sudar es normal.
Absolutamente.
Sudar es hasta sexy.
Es necesario. No, bueno, obviamente en ustedes, en los hombres no creo, Marta, pero sí estoy de acuerdo. Pero es importante sudar, ¿ok?
Claro. Lo importante es no oler,
¿no?
Exactamente.
Entonces, algunos de mis pacientes que se dedican, tengo una profesora de yoga que pues el tema a ella no le importa tanto el tema de sudar, está bien, sino el tema de aroma y sobre todo el tipo de prendas que usa y demás. Entonces, este tipo de productos para pacientes que están sometidos a mayor exposición de calor o por su actividad física o en la zona donde viven, ¿no? Claro. O sea, ahorita en estos meses donde las temperaturas en nuestro país, digo, más fuera de la Ciudad de México, ¿no? Tipo al norte, al sureste, donde son temperaturas arriba de 30 grados, muchísima humedad, entonces todo el día están sudando. Con ayuda de All Body Deo pueden estar súper cómodos, súper cómodas con respecto a el tema de su aroma, ¿no? Porque aparte 100%. Tiene dos presentaciones, o sea, como dos aromas, ¿no? Para hombre y dos aromas específicos para mujer que están divinos.
Ok, es Ocean Rush y Active Fresh para hombres, para que se lo compren a sus maridos, cuentavientes. Y para mujeres hay uno que es Fresh Citrus, para las que amamos los cítricos, y Wild Rose, para las que aman los florales. Entonces, les digo una cosa, cómprense su kit de Rexona Body Deo, su aerosol, su crema, su stick, y no solamente en la mañana después de bañarse, a lo largo de todo el día, para que ustedes se vayan en la vida, no solamente se vean, se sientan, sino que huelan espectaculares. A ver, lo pueden encontrar en todos lados. Está en Walmart, en cualquier Walmart lo venden. Y recuerden, no solo como guía para ustedes, sino como embajadora de Rexona en México, que es normal sudar. Lo que no está bien es oler. Jorge de Velasco, te quiero. Muchísimas gracias.
A ti, gracias.
Chicas, disfruten. Con esto hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Entra entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Ahora sí, Mario Citalán. Mario es experto en el tratamiento de adicciones, pero aparte tiene 20 años de experiencia en la atención y cuidado de la salud mental. Es terapeuta para trastornos mentales y emocionales. Y vamos a hablar de la diferencia que existe entre una emoción y un sentimiento, que pareciera que son lo mismo, pero no es igual. Mario, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marta? Pues muy emocionado, contento y con una sensación gratificante de estar el día de hoy contigo hablando de esto, que es el día a día de todos los seres humanos, precisamente emocionarnos, sentir, y que definitivamente son situaciones que se utilizan como si fueran sinónimos, como si fuera lo mismo. Claro. Pero sí hay una gran diferencia, y creo que esto va a ser muy interesante que lo platiquemos el día de hoy, porque entender la diferencia hace también un gran proceso para mejorar nuestra toma de decisiones, Marta.
Pero fíjense qué chistoso. ¿Cuántas veces ustedes han dicho, es que me da un sentimiento o estoy súper emocionado? ¿Cuál es la diferencia y por qué usamos esos adjetivos de dos maneras diferentes?
Fíjate que la emoción es un elemento básico de los seres humanos que nos permite tomar decisiones y al final de cuentas también es un mecanismo de sobrevivencia. La diferencia entre un sentimiento y una emoción es que la emoción es algo transitorio, algo mediado muy rápidamente por sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Nosotros tenemos un estímulo y ese estímulo, que ya sea entre por nuestra vista, nuestros oídos, nuestra piel, nuestra boca al momento de comer, entran esos estímulos e inmediatamente hay una descarga neuroquímica en nuestro sistema nervioso central que nos dice ¡pac! ¡Hay algo! ¡Pum! Eso es una emoción, una descarga neuroquímica por un estímulo. Y precisamente es inmediata, no es controlable. Seguramente el auditorio ha escuchado tú tantas veces que hay que controlar, que hay que manejar las emociones, cuando realmente son descargas neuroquímicas que no podemos controlar, simple y llanamente se dan. Se dan de manera inmediata porque nos sirven para la sobrevivencia, nos sirven para tomar decisiones.
O sea, iba yo caminando y de repente se me torció el tobillo y casi me caigo y me asusté. Eso es una emoción.
Es una emoción. Inmediatamente una descarga, ¡ah! Sientes algo en tu cuerpo, se activa y tomas una decisión.
Estoy en un antro y en eso ponen una canción que hace años no oía y que me encantaba. ¡Ay! Me dio una cosa, eso es una emoción.
Sí, claro. No, de hecho, me acordaste, es que ya nuestra edad ya es como que, claro, ay, esos recuerdos.
100%.
No, porque al final de cuentas también experimentamos emociones al momento que recordamos, pero también se experimentan sentimientos, ¿no? Ahora vámonos para el otro lado, ¿no? Si tenemos que la emoción es una expresión neuroquímica, es algo muy, muy fisiológico, el sentimiento ya es la sumatoria de esta emoción más los pensamientos, ¿no? Vamos a agregar algo que nosotros construimos, lo que pensamos. Nuestros pensamientos están mediados por nuestras creencias, dónde crecimos, cómo nos educaron, con quién nos relacionamos, dónde trabajamos, nuestra religión, nuestro estatus socioeconómico, sociocultural, etcétera, ¿no? Nuestras creencias están dadas por todo esto. Y con estas creencias generamos los pensamientos que los sumamos precisamente a la emoción y es cuando generamos un sentimiento. El sentimiento, a diferencia de la emoción, es algo que dura mucho más tiempo. Un sentimiento te puede tardar una hora, un día, una semana, 6 meses, un año, etcétera. Porque es cómo estás nutriendo ese primer efecto emocional que le vas metiendo a través de tus pensamientos.
Ahora sí que dame un ejemplo.
Ahí
dámelo
te va.
En un ejemplo.
En este momento sucede algo aquí en la producción y Marta se enoja. ¡Pram! En ese momento viene una descarga química y se altera. ¡Ras! En ese momento tu cuerpo empieza a experimentar una serie de cambios ante esta reacción fisiológica y te pones en un estado de alerta. Químicamente tienes 10 minutos de estar recibiendo esa sensación. ¿Sí? Si a los 10 minutos tú dejas de meter pensamiento con respecto a lo que sucedió, el enojo baja y dices, ah, bueno, ya, no sucedió esto. Pero si al enojo le empezamos a meter, sí, esto lo hicieron a propósito, no me están poniendo atención, no valgo lo suficiente para mi equipo, algo está sucediendo con ellos, seguramente están pensando mal de mí y por eso están haciendo estas fallas. ¿Te das cuenta? Estamos agregando cosas que hacen que el enojo siga y a veces, o en la mayoría de los casos, se exacerbe. Y es más, con el paso del tiempo, este enojo ya ni siquiera va a ser el primario, ya ni siquiera va a ser por lo que nos enojamos al principio, una falla, punto, sino que va a estar cargado de otras situaciones que ya le fuimos sumando, que ya le fuimos agregando y que al final de cuentas nos va a mantener en un estado de enojo, en un estado emocional, sentimental, no gratificante y desgastante, ¿no? Esa es la situación. Y vamos agregando estos pensamientos en relación a otros pequeños estímulos que se pueden ir generando alrededor, ¿no? Entonces, por eso es que es tan crítico la diferencia entre la emoción, porque la emoción es rápida, en términos generales, si nos quedara claro que una emoción nos dura 10 minutos, pues a los 10 minutos nos dejamos de estar enojados, que eso pasaba mucho cuando teníamos poco de casados con mi esposa, ¿no? Con mi esposa teníamos alguna diferencia, ¿no? Y entonces yo me enojaba, me alejaba. En 10 minutos yo ya me había calmado, yo ya no le metía extras y mi esposa todavía me quedaba viendo con ojos de ¿por qué? ¿Por qué está tan tranquilo, no? ¿Por qué si pasó esto? Y ella continuaba.
Claro.
Continuaba con el sentimiento, ¿ves? Ya. Continuaba con el sentimiento.
O sea, el sentimiento es una emoción alargada y perpetuada.
Por los pensamientos, exacto.
Ok, dame la lista de cuáles son las emociones más comunes y cuáles son los sentimientos más comunes.
Dentro de las emociones hay varios autores que mencionan que hay 5 básicas, que hay 6, que hay 7, pero realmente las que podríamos considerar como base en los seres humanos está la ira o el enojo, está la alegría, la tristeza, el miedo y el rechazo. Son emociones básicas que al final de cuentas nos permiten pues estar en la sobrevivencia, como se dice coloquialmente, porque como te comentaba, este tipo de situaciones se manifiestan ante los estímulos que se presentan en el medio y tenemos que reaccionar de forma rápida. Uh-huh. Si nosotros tardáramos en estar pensando por qué sucede esto, qué es lo que está pasando, tardaríamos tanto tiempo en tomar una decisión que al final de cuentas nos pondríamos más en riesgo o podríamos sufrir un daño, ¿no? Por ejemplo, diríamos, bueno, ¿y la alegría nos sirve en un momento dado como un mecanismo defensivo? La alegría lo que nos permite es seguir construyendo y seguir haciendo cosas alrededor de eso que nos hace alegres, nos da una satisfacción, nos permite que químicamente estemos funcionando mucho mejor, que tengamos, por ejemplo, otras sustancias también corriendo en nuestro torrente sanguíneo, como son las endorfinas, ¿no? Uh-huh. Que también permiten que disminuyan el dolor, que nos da tranquilidad. Entonces, la alegría, digamos que es un reparador ante todas las situaciones de desgaste que mayormente vivimos los seres humanos. Es curioso, la mayoría de las emociones son precisamente para protegernos y solamente tenemos la alegría como esta parte de reparadora de toda esta descarga, ¿no? Si pensamos en el miedo, si pensamos en el enojo, si pensamos en el rechazo o asco, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. son emociones que nos ponen en alerta, ¿no? Nos enojamos con alguien que sentimos que nos va a hacer daño inmediatamente, nos ponemos inmediatamente a la defensa. El asco o el rechazo no es otra cosa que separarnos de una posibilidad de daño, ¿no? Uh-huh. Por eso es que vemos una comida echada a perder y decimos, ¿no? Hay algo que inmediatamente rechazamos, pero
y
también rechazamos.
Y hasta sin echada a perder, ¿eh?
Sí, bueno, hay algunas cosas, es correcto. Pero hay personas que inmediatamente empezamos a experimentar esa sensación de rechazo porque precisamente percibimos que algo no está bien y que al final de cuentas podemos tener un daño, una alteración o simple y llanamente no vamos a estar a gusto compartiendo o comentando lo que estamos viviendo en ese momento con esa persona. Entonces, las emociones en general, estas básicas, nos permiten estar en alerta, nos permiten tomar decisiones inmediatas y de una o de otra manera nos hacen tomar decisiones. Es ahí donde de repente entra el conflicto, ¿no? Porque a veces cuando nos enojamos, inmediatamente respondemos de una manera no óptima, ¿no? Y esta forma no óptima es de una manera destructiva, de una manera intensa, que posteriormente tiene mayores consecuencias que haber reaccionado de otra manera, ¿no? También el hecho de rechazar constantemente a todo lo que está cerca de nosotros nos aleja de las personas y no nos permite una socialización. Y en fin, ¿no? También el exceso en cuanto a la reactividad que nos puede ocasionar una emoción nos puede poner en riesgos, no solamente con las personas socialmente, sino también, algo muy importante, Marta, en nuestra salud física. Porque al final de cuentas, al ser una situación que se genera en nuestro sistema nervioso central y ser el sistema nervioso central el que rige, el que al final de cuentas vigila cómo funciona todo nuestro cuerpo, las emociones van a tener una repercusión en todos los órganos. Estar emocionalmente intensos todo el tiempo, y hablo de todas, de todas las emociones, hasta la alegría intensa es peligrosa. Seguramente has escuchado de personas que reciben una gran noticia maravillosa. No. Y en ese momento se infartan.
No, bueno, el otro día hablábamos con un cardiólogo de el síndrome Sakotsubo, que es básicamente que se te rompe el corazón con una noticia pésima, te da un paro.
Por supuesto.
Claro. Oye, ¿y los sentimientos?
Los sentimientos es esta parte que te decía, que la carga de tus pensamientos, ¿no? ¿Qué le estás depositando a esa emoción? Y tiene mucho que ver la crianza, tiene mucho que ver lo que platicamos hace tiempo, los apegos, ¿no? También cómo vivencias el hecho de estar con las demás personas y cómo tú te consideras ser o no ser importante dentro de una sociedad, porque al final de cuentas eso implica mucho cómo nos vamos a estar relacionando y qué pensamos de lo que está sucediendo, ¿no? Que ahí entra lo que conocemos como percepción. ¿Qué de lo que tú estás haciendo yo percibo o yo siento que estás haciendo hacia mí? ¿Cómo me estás mirando? ¿Cómo me estás escuchando? Y eso como yo lo leo. Si tú, por ejemplo, ahorita me estás viendo de una manera directa, yo puedo pensar de múltiples formas. Puedo pensar de una manera positiva. ¡Wow! Lo que estoy diciendo a Marta le está interesando muchísimo y está poniendo toda la atención. O bien me puedo ir a la parte negativa. Híjole, yo creo que Marta, eso ya se lo dijeron, y estoy diciendo una burrada. Sí me entiendes, Marta, por eso los pensamientos son importantes. Y entonces mi acción se va hacia otro lado, a una acción de tipo defensiva. Tú simplemente me estás mirando. Yo no puedo saber qué estás pensando tú. Puedo inferir, puedo intuir. Y es más, tengo que echar mano de mis vivencias anteriores, ¿no? De quién me miraba como tú me miras.
Pero entonces nosotros que somos fans de la inteligencia emocional y del autogobierno, yo te diría, por eso es tan importante que nosotros sepamos gestionar tanto nuestras emociones como nuestros sentimientos. Y cuando digo gestionar es interpretar, traducir, ubicar, ver dónde lo voy a poner y sobre todo, ¿qué voy a hacer con él?
Sí, y fíjate, aquí, tomando en cuenta todo esto que mencionas, podríamos hablar de realidades. Cada persona tiene una realidad muy particular con base a lo que hace y en la posición que está, ¿no? Curiosamente, antes de entrar al programa, estaba platicando con mi hija estudia comunicación audiovisual, ¿no? Y hablaba precisamente de los pesos o las cargas que llevan las personas que están detrás del micrófono, las personas que están de staff, las personas que están en producción, las personas que están en switchers, porque cada una vive una realidad diferente, cada una tiene un qué y un porqué de lo que está haciendo y un para qué. Y esa situación les genera una realidad muy particular, que les genera un entorno de cómo deberían de funcionar las cosas. Y es ahí donde entra la comunicación humana efectiva, ¿no? El entender cómo cada una de las personas vivimos de una manera diferente, entendemos de una manera diferente y, por consecuencia, actuamos de una manera diferente. Y la comunicación, la expresión, el intercambio de información y saber leer a las personas es fundamental, ¿no? Porque volvemos a esta misma historia. Yo pienso que me estás poniendo mucha atención y que está excelente, pero puede ser el otro lado.
Claro.
Pero si me voy por el otro lado, entonces empiezo a frenar, empiezo a dejar de ser proactivo, empiezo a dejar de brindar lo que yo traigo. Y en ese momento, en lugar de que se dé una entrevista, empezamos a tener un gran problema desde mi persona por lo que está sucediendo.
Claro, pero entonces yo eso lo traduciría diciendo algo que hemos comentado mucho en este programa, que es, para mí, de las cosas más peligrosas para cualquier ser humano. Ser víctima de tus emociones y de tus sentimientos.
Oh, sí. Sí, sí, sí. Porque es verdad que las emociones son resultado de una descarga neuroquímica, pero lo que es verdad es que cuando nosotros conocemos qué situaciones nos generan cierto tipo de emociones, es que podemos gestionar de manera más óptima las cosas. Y al final de cuentas, una emoción, como te comentaba, puede ocasionar un daño orgánico. Una emoción puede ocasionar un daño mental. Una emoción puede generar una disociación, que es salirte de esta realidad y buscar una realidad alterna,
¿no? Claro. O un sentimiento.
Claro.
Puede cambiar la forma en que tú percibes tu vida. Cómo percibes a los demás. Cómo percibes tu relación o tus relaciones. Y cómo te percibes a ti mismo. Cuando tú decides sucumbir ante un sentimiento.
Totalmente, porque tu sentimiento es resultado de tus pensamientos.
A ver, ahí les va. Les voy a poner un ejemplo clarísimo. Algo que probablemente le ha pasado a mucha gente. Estabas en una relación y tu pareja te fue infiel. La primera emoción fue espantosa. Cuando a mí me pasó, hasta acabé vomitando. Pero el sentimiento que se queda es de tristeza, de desolación. Entonces, automáticamente empiezas a pensar que es cierta esa teoría de que todos los hombres son infieles, de que no puedes confiar en ellos, de que son mentirosos, de que son egoístas y de que no son confiables. Si tú traduces esa emoción en ese sentimiento y ese sentimiento en una forma de pensar, la próxima vez que conozcas a alguien, tú vas a relacionarte con esa persona desde esa creencia, resultado de una emoción y de un sentimiento.
Totalmente.
¿Fui clara?
Más clara ni el agua cristalina. Por supuesto.
Por eso yo siempre digo, cuéntense la historia que más les convenga. Alguien que tiene a lo mejor dominio sobre sus emociones y sobre sus sentimientos, diría, fue una mala decisión, hice un mal casting, esta no es la persona para mí, no quiero estar más en una relación con un perfil de hombre de esta naturaleza. La próxima vez voy a escoger mejor. Y ¿sabes qué? Como ya me pasó una vez, ya tengo más experiencia, ya tengo más sabiduría, ya tengo más colmillo, esto no va a volver a pasar. Te lo puedes contar de dos maneras totalmente diferentes.
La forma como platicas contigo hace la gran diferencia de cómo enfrentas el mundo, definitivamente.
¿La forma en que platicas contigo?
Es la forma como enfrentarás al mundo.
Me fascina. Regresando, ¿cómo acabamos hablando de esto? Estábamos hablando de la diferencia entre la emoción y el sentimiento. Pero lo importante que es que ninguno de los dos domine la persona que eres y las decisiones que tomas. Al volver.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Si es radio.
Es W.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
En W Radio.
W Radio. Es entretenimiento.
Noticias y deportes.
Al aire.
Para todo México. Si es radio.
Es W.
Por ti cuesta menos el verano Chedraui. 20% de bonificación Chedraui en salchichas tipo bien empacadas y a granel. Del 29 de mayo al 1 de junio.
Las ofertas más hot están en Atlas del Descanso. Paquete juego de colchón con Box Atlantic de Springer más Chupac de almohadas Memory Foam y protector desde 14,499 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Válido el 25 de mayo en todas nuestras tiendas. Aplican restricciones. Descansa
en
En
Soriana, pantalla LG 55 pulgadas o LG iThink 50 pulgadas, 6,490.
Soriana, la de todos los mexicanos.
A junio 3, aplican restricciones.
El próximo primero de junio elegiremos a personas integrantes del Poder Judicial de la Federación. Si eres víctima o testigo de violencia política contra las mujeres en razón de género, esto es lo que tienes que hacer.
Identificarla puede ser verbal, psicológica, sexual, económica, entre otras.
Reconocerla puede venir de cualquier persona o grupo.
Eliminarla, denuncia, acércate al INE o a la FICEL.
INE.
¿Cómo votar este primero de junio en la CDMX?
Por primera vez, las boletas serán diferentes.
Recibirás tres boletas locales. La boleta color verde es para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Ahí elegirás hasta 5 mujeres y 4 hombres.
Solo debes llenar los recuadros con el número de las personas candidatas que elegirás y listo.
Conoce más en ism.mx. Instituto Electoral de la Ciudad de México.
¡Emocionate en el Hot Sale de Chedraui! Pantalla Sharp, 50 pulgadas 4K con Roku a solo 4,990 pesos. Además, hasta 12 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes. Del 26 de mayo al 3 de junio.
Di no a la violencia política en razón de género. Si enfrentas este tipo de violencia, no estás sola. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación creó la Defensoría Pública Electoral para Mujeres. Aquí se brindan los servicios de orientación, asesoría y representación jurídica a favor de las mujeres víctimas de violencia política en razón de género o que han presentado alguna afectación por violación al principio de paridad. Sus servicios son gratuitos. Acércate.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
María Cristina Salmorán, Andrés Quintana Roo, Victoria Adato, Ignacio Luis Vallarta.
A lo largo de 200 años, mujeres y hombres ilustres han dado forma a la Corte para que toda persona que se queje con justicia tenga un tribunal que le escuche, que le ampare y que le proteja contra el fuerte y el arbitrario.
Asúmate a www.supremacorte.gov.mx. 200 años de
La Corte contigo.
En el Hot Sale de Chedraui, 30% de descuento en tequila maestro Double Diamante, 700 mililitros por solo 589 pesos, solo en tienda en línea, aplica restricciones, evita el exceso, del 26 de mayo al 3 de junio.
En la Cámara de Diputados aprobamos una reforma histórica que prohíbe la reelección consecutiva y el nepotismo electoral.
Los aspirantes a cargos de elección ya no podrán reelegirse de manera inmediata, garantizando la equidad en la contienda.
Tampoco se podrán heredar los puestos de elección popular entre familiares, fortaleciendo nuestro sistema democrático respetando la voluntad del pueblo. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Todos cambiamos. Comenzamos nuevas etapas, emprendemos nuevos caminos y nos renovamos. Porque cada cambio cuenta, el INEGI está siempre cerca de ti. Participa en las encuestas y censos para conocernos mejor. Si las o los entrevistadores del INEGI tocan tu puerta, ¡ábreles! Visita el sitio de internet www.inegi.org.mx.
Por ti cuesta menos el verano, Chedraui. 3x2 en todas las pastas para sopa La Moderna. Del 29 de mayo al 4 de junio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio platicando con el gran Mario Citalán. Y me encanta leerlos en threads y en Twitter de los clic y los 20 que les están cayendo, explicando la diferencia entre los sentimientos y las emociones. Pero aún más importante que eso. Nosotros que en este programa hablamos tanto del tema de autogobierno y de saber gestionar tus emociones y tus sentimientos, para no empezar a actuar y a tomar decisiones basado en pensamientos inspirados en sentimientos y emociones. A mí me encanta ese dicho que dice, nunca tomes decisiones permanentes basado en emociones temporales. Yo sé. Mario Citalán es un extraordinario terapeuta, especialista en trastornos mentales y emocionales. Entonces, ¿dónde nos quedamos?
Precisamente en esta parte de cómo vamos metiéndole pensamientos a la emoción y cómo lo vamos traduciendo en actuares, en sentires que se pueden prolongar a lo largo de muchísimo tiempo y que de una u otra manera también esta forma de victimización que logran algunas personas, pues se vuelve parte de un estilo de vida y de una forma de tener ganancias secundarias, como atinadamente lo mencionas, así lo decimos los terapeutas, hay ganancias secundarias. Hay muchas personas que dominan familias completas. Uy, dije algo medio rudo, pero sí, hay personas que dominan familias completas a través de la victimización. Y todo gira alrededor de esta persona. ¡Qué crítico! Sí, inmediatamente se abren tus ojos porque al final de cuentas, esta también se vuelve una herramienta, ¿no? La emoción, la forma de expresión, la forma de victimizarse se vuelve una gran herramienta de control, de obtener cosas, de evitar que los hijos se vayan con la novia, de mantener a las hijas cuidando a las personas, entre otras tantas situaciones.
Pero qué fuerte lo que acabas de decir, porque yo creo que todos cuentavientes o lo están viviendo o lo están viendo en alguna otra familia. ¿Conocen alguna historia en donde, no, es que todos estamos secuestrados por mi hermana, que no da ni para adelante ni para atrás, entonces el pendiente de mi mamá, pero el de mi papá, pero es la que se lleva toda la atención en las conversaciones familiares porque todos hablamos de ella y de la preocupación que tenemos para ella y todos estamos viendo cómo ayudamos y pasa un año y pasan dos y pasan 15 y cuando te das cuenta, y después de escuchar lo que dijo Mario, te cae el 20 que toda tu familia está secuestrada por una persona.
Y como todo en la vida se vuelve procesos de adaptación, las personas se adaptan a ese estilo de vida y comienzan también a derivar todo lo que hacen por la situación que están viviendo. No, pues es que por el sufrir de mi hermana, pues no me di cuenta y me embaracé, ¿no?
No, pues es que por el sufrir de mi hermana, sí, claro. No sabes, no he podido llevar a los niños a Disney, ¿no?
Claro, claro. Y en mil número de pretextos, porque también empezamos a utilizar a ese punto y también reproducimos la victimización en segundo grado.
Ok, te voy a hacer una pregunta infernal, Mario Citalán.
No, no me hagas sentir mal, ¿eh?
No, no. ¿Cómo podemos hacernos conscientes de la conversación que estamos teniendo con nosotros mismos incorrecta, basada en una emoción o un sentimiento? ¿Cómo podemos darnos cuenta que por ese pensamiento nos estamos convirtiendo en una víctima de nuestra historia? ¿Y cómo corregir?
Wow.
Échate ese trompo a la uña.
Ya te aventaste como 10 sesiones de terapia, pero bueno. Pero partimos de la siguiente premisa. Ok. Generalmente cuando hablamos con nosotros y la forma de hablar es de forma negativa, de forma destructiva, este tipo de diálogo es muy desgastante, muy desgastante. Entonces cuando estamos con nosotros y estamos pensando sobre alguna situación y nos sentimos sumamente cansados, seguramente es que el discurso no es el mejor y que este discurso generalmente es destructivo. Otro punto interesante a tomar en cuenta es que cuando tenemos un diálogo negativo, difícilmente podemos estar solos, ¿no? Que esto es algo fuerte para entender, porque al final de cuentas la soledad es algo que no podemos evitar. En algún momento dado las personas se alejarán de nosotros, en algún momento dado tendrán cosas que hacer, pero el hecho de estar solos, estar con nosotros mismos y no soportar la soledad es porque precisamente estamos con una persona chocante, molesta, que somos nosotros mismos y que generamos ese desgaste. Por eso no podemos estar solos. Bajo esta óptica, tenemos dos elementos, podemos dejarlo así, hay muchos más, pero tomemos estos dos elementos. Uno, Si yo estoy conmigo hablando y es desgastante, seguramente estoy hablando mal conmigo. Segundo, si no sé estar solo o sola, es porque seguramente lo que hablo conmigo es negativo. Bajo esta premisa, el lado contrario, cuando mi diálogo interior es bueno, cuando estoy hablando de manera óptima, cuando lo que me estoy diciendo es sumamente agradable, se comienza a sentir un nivel de energía bastante interesante, pero sobre todo existe tranquilidad y algo que es muy abstracto, que es la paz, ¿no? El hecho de hablar positivamente con nosotros mismos nos da mucha paz, nos permite estar a solas. De hecho, las personas que hablan bien con ellas generalmente buscan espacios de soledad, de estar con ellos mismos, no mascullando su tristeza, sino viendo qué pueden hacer, qué pueden producir, qué pueden ayudar. Cuando hablamos bien con nosotros, buscamos ayudar a las personas, Marta, porque queremos expandir eso que estamos sintiendo de manera positiva. Cuando hablamos de manera negativa, buscamos lastimar a las personas, porque al final de cuentas intentamos que alguien esté peor que yo para no sentirme tan mal en relación a esa persona.
Hurt people, hurt people. Sí. La gente lastimada, lastima gente.
Totalmente. Y es un acto inconsciente.
Claro.
Es un acto involuntario, pero que cuando nos damos cuenta de esa situación, es la gran posibilidad de cambiar.
¿Para ahí?
Me paro ahí.
Pregúntense, ¿qué tema en su vida se ha vuelto parte de su discurso? O se las pongo así. ¿Qué evento causó una emoción que se convirtió en un sentimiento, que se convirtió en la percepción de tu realidad, que te ha obligado a conducirte como una víctima de esa historia en tu vida hoy todos los días? Si ustedes logran hacer ese proceso de conciencia, es el primer y el gran paso.
Sí.
¿Cuál es el que sigue?
Déjame te agrego algo. Es que este gran paso, la mayoría de las personas no la dan porque es doloroso. Y el dolor es un mecanismo de defensa. Y hablamos de dolor de tipo físico y de tipo mental y de tipo emocional. El dolor nos avisa que hay algo que debemos de cambiar, que hay algo que debemos de mejorar. Y cualquier situación de cambio, cualquier situación de enfrentarnos a esa realidad que es diferente a la realidad que nos hemos estado viviendo, ocasiona dolor. Y en ese proceso de dolor es el rechazo. Rechazamos esa posibilidad de cambiar, esa posibilidad de modificar esa situación. El dolor es algo que al final de cuentas nos han enseñado que es negativo y que debemos de huir al dolor, ¿no? Eso pasa mucho en el ejercicio. La mayoría de las personas deja de hacer actividad física, deja de hacer un entrenamiento porque precisamente tiene dolor. Y el dolor dice, no, ¿para qué me subo aquí? Me siento peor, ¿no? Que decían que el ejercicio es maravilloso. Y ese dolor hace que rechace la oportunidad de estar bien el resto de la vida. Porque al final de la historia, si alguien hace actividad física, rebasa ese dolor, al momento de rebasar ese dolor, empiezan las ganancias, empieza la energía, empieza el buen estado de humor, empieza la mejor relación con las demás personas, ¿no? Realmente nos empezamos a autoconceptuar como que sí podemos. Fíjate, qué maravilla. Vencer el dolor, que es el siguiente paso, es yo tengo que dominar el dolor. Estoy enfrentando esto y me está doliendo. Me siento mal. Me siento triste de haber estado así. Me siento frustrado. Me doy cuenta cómo es posible que tantos años haya estado en esa situación. Ese es el primer punto. Pero el siguiente es, ¿puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Tú mencionabas hace un momento, Marta, que mucha gente dice, es que yo no puedo yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer cambios. Y la palabra clave es, yo sí puedo. Porque todos los seres humanos podemos hacerlo. Todos. Y dentro de nuestra sociedad hay muchísimas cosas que nos dicen que no podemos hacer. Muchísimas cosas que nos dicen que no podemos hacer. Es más, vemos a la gente exitosa e inmediatamente denostamos, porque nos duele a veces ver a la gente exitosa. Nos lastima ver que gente pudo hacerlo, por los resentimientos. Ese resentimiento, esa sensación de haberme sentido rechazado, de haberme sentido no querido, de haberme sentido fuera de lugar. Y en este momento volverlo a sentir por toda una sociedad más grande, los apegos, volvemos a esta misma situación,
claro,
¿no?
Claro.
Y entonces estamos en una sociedad donde, como todos me demandan, y yo no cumplo lo que los demás dicen, porque ni siquiera estoy pensando lo que yo quiero. Estoy a razón de lo que los demás dicen que debo de hacer, de lo que los demás dicen que debo de pensar, de lo que los demás nos dicen que debo de sentir. Porque algo muy importante que no hemos mencionado, Marta, las emociones se aprenden. Las emociones secundarias, técnicamente las emociones innatas, las que mencionaba, el enojo, la ira, la alegría, el miedo, el rechazo, el asco, son innatas. Técnicamente en todo el mundo se reproducen igual por estímulos similares. Pero hay emociones que vamos aprendiendo en relación a lo que vivimos en nuestra familia, a lo que vivimos con nuestros pares, ¿no? Nosotros aprendemos de qué ser felices, aprendemos qué nos pone tristes. Aprendemos qué nos inspira.
Aprendemos a qué tenerle miedo.
Exactamente, Marta. Y en una sociedad donde te han dicho que todo puede ser negativo, está bien cañón. Platicaba con mi hija precisamente de que cuando yo tenía su edad, pues sí, siempre había situación de crisis, no había dinero, una recesión terrible, se le quitaron ceros al peso, ¿no? Tembló, se cayó la mitad de la Ciudad de México, también habían guerras, estaba la Guerra del Golfo, todo existía, o sea, vivimos esa historia, pero la vivimos con menos miedo, porque la información no nos llegaba tan seguida y tan repetidamente.
Y la ignorancia es atrevida.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Sí, es un estado maravilloso, es increíble, un estado maravilloso. Es no saber, mi amor. O sea, no saber. Cuando no sabes, vives y dices, wow, no pasa nada, hasta que te viene el golpe, que eso es el crítico, porque cuando no sabemos, viene el golpe durísimo. Cuando sabemos, como que no estamos tan en la fantasía, pero evitamos que los golpes sean terribles y destructivos y que no nos levantemos. Esa es la gran diferencia. Por eso vale la pena saber.
Por eso amamos la terapia en este programa y pensamos que debería ser parte de la canasta básica de todo el mundo. Porque lo que acaba de decir Mario Citalán, me lo llevo al corazón para siempre. La forma en que platicas contigo define la forma en que interactúas con el mundo. Need he say more. Mario Citalán, si les urge irse a vivir a su casa para siempre con él, a terapiarse, está en Twitter, en Mario Citalán, igualmente Mario-Citalán en Instagram, y Doctor Mente, DR Mente, para que en este momento se metan a su TikTok y lo sigan en TikTok. Y si quiero tomar terapia contigo, ¿cómo le hago?
Me pueden encontrar ahí o mandarme un mensaje directo que entren a mi página web, mariocitalán.net. En mariocitalán.net hay un enlace directo a WhatsApp donde me pueden escribir y con mucho gusto nos ponemos en contacto, ¿no?
Qué increíble platicar contigo.
Qué increíble estar contigo, Marta. Tu visión es tan interesante. Van a decir que soy palero, la verdad que no, yo digo lo que veo. Tienes una magia muy particular, puedes generar diversos tipos de emociones y sentimientos, eso es increíble, pero yo no te conozco tanto, pero lo que te conozco es maravilloso y realmente siempre es un placer poder platicar contigo.
Es un placer para mí platicar contigo. Oigan, cuentavientes, a ver, ya para estas alturas todos sabemos que con el paso de los años, la piel va perdiendo volumen, elasticidad, pierde ese brillo y esa lozanía de juventud. Pero hay un serum espectacular que se llama Hyaluronic Concentrate de Isdin Ceutics que retiene el agua y da esa elasticidad que tanto tenemos que cuidar. Además de que la piel se siente más firme, tiene un efecto plump. Y si quieren un tip, también sirve como primer de maquillaje. O sea, literal, lo usan antes de la crema y es un game changer porque en las primeras 2 horas de que ustedes se ponen el Hyaluronic Concentrate de Isdin Ceutics, van a empezar a notar una mejora de hasta un 49% en la hidratación y ayuda a minimizar la apariencia de los poros por los ingredientes Pore Reducer. Entonces, si quieren darle un boost a su piel, es Hyaluronic Concentrate de EASDINCEUTICS. Lo encuentran en Facebook como EASDIN y en EASDIN.com/MX. Oigan, ahora nos toca hablar del calor del infierno que muchos estamos sintiendo a la hora de dormir. Y déjenme decirles que en esta temporada es importantísimo que estemos muy conscientes de que la temperatura, claro que impacta la calidad de nuestro sueño. Y ahorita, Dormimundo tiene para ustedes unas ofertas increíbles que se llaman Hot Sale. Y básicamente hasta el 3 de junio pueden tener hasta un 50% de descuento, más un 20% adicional en toda la tienda. Además, si ustedes pagan con tarjeta Banamex, pueden tener hasta 18 meses sin intereses, más un 15% de bonificación en sus compras con su tarjeta digital. Así es que aprovechen este Hot Sale de Dormimundo, descubran cómo alcanzar el 100% en tu descanso y acuérdense que ya está sucediendo y se acaba el 3 de junio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Alegrías, cuentavientes. Si ustedes ya no quieren esperar el tanque de gas, la pipa de gas, el señor del gas, les digo una cosa. Cámbiense a Gas Natural Naturgy, que les da un servicio seguro, constante, es más barato. Olvídense de estar con la angustia de que si llegó el gas y van a tener que bañarse con agua fría. Gas Natural Naturgy tiene la instalación sin costo y hasta un 30% de descuento en la contratación del servicio ahorita. Entonces aprovechen esta promo, llámenlos ahora al 800-628-8749. No se van a arrepentir. Es Gas Natural Naturgy, el de la mariposa naranja. Y les vuelvo a decir, 800-628-8749. ¡Buenos días, Álvaro Gordoa!
Muy buenos días.
Oye, ¿por qué yo te extrañaba?
Pues porque nos extrañamos mucho. Yo disfruto mucho estar aquí también. Igualmente te extraño mucho.
Álvaro Gordoa is in the house, y hoy vamos a hablar de un tema muy escabroso. ¿Cómo tratas a la gente que es muy, muy difícil? Pero a ver, ¿qué es difícil, Álvaro Gordoa? Consultor de imagen
también,
pública.
Para ver si los difíciles somos nosotros.
Del Colegio de Imagen Pública. Ok, vamos a hacer primero un test.
Para ver si los difíciles somos nosotros, Marta.
Oiga, pero no. Yo quiero, perdón aquí, ajá, por el comentario que acaba de decir que es ser difícil, y Rebeca dijo, tal vez somos nosotros los difíciles. Y esta calidad humana de dificultades, que así como hace un rato te escuchaba que si tenían atorado algo en la garganta, sí, los animales, nosotros podemos tener atorados a muchos seres humanos con los que convivimos día con día. Yo quiero hacer otro test antes, pero va a ser un test extremadamente rápido. Muy, muy rápido. Rebeca, Marta, los que nos están escuchando, les voy a hacer tres preguntas muy breves. Esas tres preguntas muy breves, la primera es, como conductor, cuando tú manejas, y si es que no manejas, si tú manejaras, ¿cómo te evalúas al volante? ¿Pésimo? O sea, mal conductor. ¿En la media, manejo normal o manejo mejor que los demás? Respóndanse en el cerebro.
Yo en la media. Marta, sé honesta.
Yo manejo impresionante.
¡Pésimo! No,
yo manejo impresionante.
Marta, ya, si vamos
no,
a
es
venir.
Que para Rebeca manejar bien es manejar como mi tía Miriam, que Dios la tenga en su
ya
santa
no puedes
gloria.
Manejar en esta ciudad a más de 100. Es más, ¿qué te haces tú, Fittipaldi?
No, tú manejas pésimo.
Su grupos de amigos, con la gente que socializan, con las que conviven, que tienen amistades y socializan. ¿Se consideran que son peores amigos que el resto del grupito? ¿Normal a nivel de lealtades y amistades? ¿O yo soy mejor amigo que los demás?
Yo soy la peor.
Toqueante a la amistad.
Yo soy la peor.
Siento que somos malas amigas. ¿En qué sentido? No somos buenas administradoras de la amistad. Ya saben,
del tiempo,
esa gente,
sobre todo,
cuentavientes, que te habla a preguntar cómo está tu mamá, que la operaron antier, no se les olvida un cumpleaños, están pendientes de ti, tocan base. La verdad es que en ese aspecto soy bastante mal administradora.
Ay, miren, y ahora vamos con la última, temas de escala de valores. Honestidad. En relación a el resto de la población de tu país, ¿eres una persona menos honesta? Uh-huh. ¿Eres una persona igual de honesta? ¿O eres una persona más honesta que el resto de tu país?
Pues no sé si del país.
Somos honestos.
Pero
somos honestos.
Muy honesto. Muy honesto.
A ver.
Y muy leal.
¿Por qué me salí rápido del guión? Ahorita vamos a hacer otra prueba, otra encuesta, porque estas tres preguntas las hizo la Universidad de Duke, en Estados Unidos, a la población, y resulta que el 83% de la población en las tres preguntas dice que es superior a los demás. Yo manejo mejor, yo soy mejor amigo, yo soy más honesto, entonces romperías con la media.
Oye, pero qué padre, porque nosotros, en temas de honestidad, acabamos de aceptar que somos muy malas administradoras de la amistad.
Correcto. A ver, ustedes, te digo, salieron de la estadística. Estuvieron en esas dos personas de las 10. Pero de los que nos están escuchando, seguramente, si ibas en el coche y dices, no, yo manejo mejor que los demás.
Sí,
si tú estás en el grupo
honesto
de amigos, yo soy de los mejores del grupito de amigos, sí. Soy de los más leales. Honestidad, soy la persona más honesta. Y es que nos tenemos en una valía y en una estima tan arriba que cuando vamos a hablar de un tema como el de hoy, cómo tratar con las personas difíciles,
sí,
pensamos que nada más son los demás.
Claro.
Por eso, hoy vamos a caer en la cruda realidad de que todos los seres humanos caemos en alguna de cuatro categorías que vamos a hablar de personas difíciles. Tenemos rasgos de personalidad que nos hacen difíciles en el momento de socializar y tener contacto con los demás. El problema es que no lo aceptamos.
Claro.
Y esto es porque si vamos a hacer un test, mucha gente iba a responder, no, yo ninguna de las cuatro.
Claro.
Entonces.
Claro. No mientan por convivir.
Sí, no mientan por convivir.
Examen
vamos,
sorpresa.
Vamos a hacer el test y que tú digas, aunque tú creas que eres una persona tan buena y que no caes en ninguna de estas características, si tuvieras que caer en una,
ya,
¿cuál sería? Entonces, vamos.
Venga, examen sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen.
Sorpresa.
Examen sorpresa con Marta de Baile.
Este promo lo ponemos para que ustedes tengan tiempo de sacar un papel y una pluma o abrir una hoja de Excel. Rector del Colegio de Imagen Pública, estoy lista.
Vámonos, A, B, C o D. Primera pregunta, ¿cuál es tu reacción ante situaciones difíciles? Cuando tienes una situación difícil, A, me siento abrumado, abrumada y suelo quejarme mucho. B, busco llamar la atención para que todos se centren en mí de que estoy teniendo esta situación difícil. C, evito confrontaciones y dejo que otros decidan por mí, o sea, me paralizo ante la situación difícil. O D, me enfrento directamente a los problemas y suelo ser bastante directo con los mismos.
Perdón, profesor, necesito un ejemplo.
Ok, vamos, situación difícil.
Ajá.
Una situación difícil puede ser tan sencillo,
ajá,
como,
ajá,
te corrieron del trabajo.
Ya.
Entonces, te sientes muy abrumada y te quejas mucho, es que me corrieron, pobre de mí, con esta situación y la vida se acabó. Luego, buscas llamar la atención de que ya te enteraste que a Marta la corrieron y qué horror, y vas a tuitear y despotricar y victimizarte y este tipo de cosas.
Ajá.
Te vas a ocultar, te vas a encerrar y vas a decir, no sé cómo reaccionar ante esto, que alguien más me ayude a conseguir trabajo y que me apapache. O la última, te enfrentas directamente a los problemas siendo muy directo y decir, ¿sabes qué? Si me corriste tú, te pierdes lo bueno y ahora yo voy a confrontar
al
esta situación.
Al toro por los cuernos.
Ok.
Ok, muy bien. Dos.
¿Qué te molesta más en otras personas? Y como quieres ejemplos, estás...
O sea, ¿qué les enchila de la gente?
El compañero, compañera de trabajo, de la cuñada en la reunión familiar.
Ok.
Actitudes negativas y pesimistas. El que se queja de todo. El que quiere llamar constantemente la atención. Voltéame a ver, uno más que tú. La falta de confrontación o decisión, que la gente sea pasiva, que estén como letargadas, apuntadas todo el tiempo.
Ajá, sí.
Agresividad y confrontación excesiva. O sea, personas que todo el tiempo están como la espada desenvainada, agresivas y que confrontan todo. ¿Qué es lo que más te molesta?
No, creo que a mí yo lo negativo. Ya lo demás, bueno, es lo de menos.
Ok.
Pero no, fíjate que a mí la sé.
¿La sé?
La falta de confrontación.
La gente pasiva, indecisa, blandenga, me dan ganas de meterles un cohete en la cola. Ok,
pero
voy a poner C.
Yo voy a poner A.
¿Cómo reaccionas cuando alguien te critica o te mete un cohete en la cola, dicho por Marta? Cuando, ajá, alguien atenta contra ti y te sientes vulnerado en ese ego. Cuando alguien te critica, A, me siento aún más negativo y me quejo más.
Ajá.
B, me molesta si no me dan la atención que creo merecer. Y uh-huh. esto es en general decir, oye, ¿tú quién eres para estar hablando mal de mí? Yo soy un fregón o una fregona. La C, me da igual, no suelo reaccionar. Evito confrontaciones cuando me critican. O D, me enfrento y defiendo mis opiniones de manera directa e incluso hasta violenta o agresiva.
No, güey, me vale madre. O sea, a ver, cuando alguien te critica, o sea, ustedes no se ponen como locos.
¿No sueles reaccionar y evitas confrontaciones?
100%, 100%.
¿Te da igual?
Me da idéntico.
Sí.
Pues defiendes tu opinión de manera directa, eso no es ser grosero.
O sea, no, pero por ejemplo, estás en una mesa discutiendo algo, ¿no?
Sí, tú eres así.
Y seguramente hay alguien que no va a estar de acuerdo.
Sí,
hay gente que vuelve la mesa en un tribunal.
Correcto.
Y debate hasta que sale sangre uh-huh. y transforma la tarde en un infierno. Porque, ¿sabes qué? Yo voy a defender mi punto con uñas y dientes. Sí. ¿Y qué dices, güey?
Correcto.
¿Estás de acuerdo?
Correcto.
Ay, si la gente no está de acuerdo, pues que no esté ya, next.
Ahora vamos con una de las que son okay. las más...
Yo sí defiendo y hasta invento. Yo estuve ahí, y no es cierto, ni estuve.
Eso sería el B, sí. ¿Okay? Okay. Ese sería el B de que me molesta si no me dan la atención que creo merecer. Vamos con la cuarta, que yo creo que es de las más aterrizadas en el test que estamos haciendo. ¿Cuál de estas frases te describe mejor? ¿Siempre veo el vaso medio vacío? Sería la A. La B. Mírenme, voltenme a ver, soy el centro de atención. Aquí estoy. C. Prefiero evitar conflictos y dejar que otros decidan. D. Siempre digo lo que pienso sin rodeos.
Estamos entre la A y la B.
Pues ya ve, güey.
¿No?
Neta.
¿Qué dijiste?
La B.
Soy el cero. Cero.
Yo sí voy a poner la B porque yo sí soy de estar agarrando el micrófono y ey, no sé qué, no sé cuál. ¿Qué te haces? También tú.
Pero, güey, solo porque nos encanta cantar.
No.
Y vamos con la última.
B, ponte B ahí.
¿Cómo te sientes en situaciones de grupo? Cuando estás en grupos de trabajo, cuando estás a nivel social en una fiesta, te sientan con muchos en una boda, conocidos o desconocidos. A. Me siento incómodo y suelo expresar este tipo de quejas. B. Disfruto cuando todos prestan atención a lo que hago o digo. C. Prefiero quedarme al margen y no participar demasiado. D. Me gusta liderar las discusiones y no tengo miedo a la confrontación.
Estamos entre B y D.
Sí. Claro, estamos totalmente. Entre B y D.
Ah, totalmente.
Perfecto, pues bueno. Vamos.
A hacer la suma.
A hacer la suma.
Una, dos. Dos Ds.
A ver, ¿cuánto?
Una B y dos Cs.
Uno, dos.
Ajá.
Yo tengo mayoría de D de dedo.
Ok, pero yo estoy okay. mal, o sea, ¿no? Porque tengo dos Ds, dos Cs y una B.
Ajá, pero te conozco, Marta.
Ah, ok, me conoces. ¿Cuál soy?
Vamos mejor al autoanálisis cuando vayamos okay. viendo una por una y a ver. Okay. A ver, la realidad es que todos tenemos algunas de estas características, claro. pero se empiezan a marcar mucho más en las situaciones sociales. Y acuérdense que imagen es percepción y cómo nos perciben los demás. No estamos en un tema de autopercepción.
Ok.
Aunque esta evaluación es cómo te percibes a ti, vamos a tratar de salirnos de nuestro cuerpo y que los demás nos observen y realmente qué estarían pensando de nosotros. La gente estaría diciendo, Marta es una mujer que evita confrontaciones y deja que los otros decidan por mí.
Cero.
Como respondió en algunas de las que respondió C. Dos ¿Cuál? Respondió C.
No. Sí, dos es. Siempre digo lo que pienso sin rodeos. Ah, no, ese es D.
No.
¿Cuál es D?
No suelo reaccionar y evito confrontaciones.
¿Eso es sí. lo que respondiste, Marta?
Sí.
Es que sí, Marta, sí es D. Ajá. Ahí sí, te digo que vas muy bien.
¿Por qué estamos hablando de esto? Uno, porque lo lógico sería no seas una persona difícil, pero nuestra calidad humana en psicología evolutiva dicen que tenemos alguno de estos cuatro características. Pero lo que vamos a aprender sobre todo el día de hoy es cómo lidiar con estas personas
Venga,
difíciles.
Padrísimo.
Cómo hacer que nos afecten. Entonces,
Regresando
del corte, vamos a explicar los downers, los show-offs, los pasivos y los tanks.
Bien. Al volver en W Radio.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube.
Marta de Baile en YouTube.
No te pierdas los de Baile Minutos.
De Baile Talks.
Y conoce más de Marta de Baile y
nuestros especialistas. Lo mejor de la radio, solo con Marta de Baile. En W.
Emocionate con el Hot Sale de Chedraui. Colchón Master Individual Graham con colchoneta a solo 1,690 pesos. Del 26 de mayo al 3 de junio.
Buenas noches, bigotes. Buenas noches, huequitas. Buenas noches, mielecita. Buenas noches.
No importa cuántos sean, si es Restonic, duermes bien. Restonic, el colchón de tus sueños.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Por ti, cuesta menos el verano Chedraui. Filete de tilapia a 98 pesos el kilo. Del 27 al 29 de mayo.
La programación de W Radio se hace presente y comunica a todo el país.
Transmitiendo por la gran cadena W.
Ciudad de México,
Guadalajara,
Mexicali,
Tapachula,
Irapuato y León,
Acapulco y Chilpancingo,
Puerto Vallarta,
Cuernavaca,
Oaxaca,
Puebla,
Querétaro,
San Luis Potosí,
Culiacán,
Villahermosa,
Córdoba,
Jalapa,
Mérida,
Fresnillo,
La Paz,
Zitácuaro,
Matamoros,
Tampico y Reynosa. La cadena W es
noticias,
entretenimiento
y deportes.
Si es radio,
es W.
En la Comer, ahorrar pinta bien con la Smart TV LG 4K de 55 pulgadas a solo 6,998 pesos. Hasta junio 3.
Estudia con la excelencia académica de UAG Online, a tu ritmo y desde donde estés, con un plan que se adapta a tus metas. Inscríbete hoy en online.uag.mx, la universidad que avanza contigo. Universidad Autónoma de Guadalajara, powered by Arizona State University.
Turismo W, con Rubén Mora.
Viajeros W, yo soy Rubén Mora, es momento de abordar. Vamos a viajar a los mejores destinos. Todos los sábados, a las 12 del día, Turismo W por W Radio. Nos encanta viajar con ustedes. Desde el minuto uno, con grandes historias, con grandes especialistas, a grandes destinos. Los mejores planes para viajar, todo esto en Turismo W.
¡Emocionate en el Hot Sale de Chedraui! Laptop Lenovo 256 GB a solo 5,990 pesos. Del 26 de mayo al 3 de junio.
Aprovecha el Hot Sale de Liverpool. Del 26 de mayo al 3 de junio. Disfruta hasta 50% de descuento en pantallas de marcas como Hisense, LG y Samsung. Además, paga hasta agosto con tarjetas Liverpool. Más información en liverpool.com.mx. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
¡Emocionate con el Hot Sale de Chedraui! Estufa Continental Silver de 20 pulgadas a solo 3,590 pesos. Del 26 de mayo al 3 de junio.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile en W.
Estamos de regreso en W Radio. Ok, la pregunta para todos ustedes es, ¿cómo se trata a la gente que es bien difícil? Y hay gente particularmente difícil. Mira, tristemente, mucha de esa gente es nuestra familia. Dice aquí un cuentaviente, mi mamá es una persona sumamente difícil. Ya no la quiero visitar porque nunca se sabe si va a estar de buenas o si me va a hacer una grosería a mí o a mi familia. Pero si no la visito, siento culpa. Entonces estoy harta de esta situación. Bueno, claro que hay gente de tu familia que es muy difícil. Y a veces son o tu mamá o tu papá, ¿no?
Correcto.
Pero de repente puede ser gente en la chamba. Puede ser que sea tu jefe. Puede ser alguien con que tienes que trabajar todos los días. Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública, nos acaba de hacer un test. Rescátenlo en martadebaile.com. Y vamos a hablar de cuatro tipos de personas muy difíciles.
Y son cuatro tipos de personas difíciles que estudios han dicho que todos tenemos algún rasgo de estas personalidades, de dificultades. En algún momento tal vez todos hemos caído en alguna de las cuatro, pero en nuestro común denominador tal vez nos podemos encasillar en alguna de estas. Entonces también mientras lo vas escuchando, vas a identificar seguramente a los demás. Es muy fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero tal vez también empieza a darte cuenta cuáles son tus rasgos. Y aquí cuando vayamos describiendo Rebeca, Marta, también vamos a aceptar nosotros en cuáles creemos que entramos. Y vamos, ¿cuáles son los primeros, los Downers, que Marta, okay. ¿Cómo dijiste que...?
Ah, sí, los gringos tienen un término para este tipo de gente, Debbie Downer.
Debbie Downer.
Sí,
Downer.
Los que dan para abajo a donde van. Uh-huh. A donde van, hunden el ambiente.
Sí, claro.
Correcto. Okay. Claro. Entonces, los downers son los que dan para abajo y los que tienen una actitud negativa y pesimista, siempre se quejan de todo y a todo le van a encontrar un pero. Entonces, imagínate una situación tan común en familia de... ¿A qué restaurante vamos a ir a comer? ¿O vámonos de vacaciones o no vamos de vacaciones? En el trabajo, es lunes, ¿ok? Tan sencillo, sí, sí, es lunes.
Sí.
O en cualquier situación que tú tengas de pareja, tan sencillo como... ¿Cuál es la siguiente serie de Netflix que vamos a ver?
Uy.
Entonces, ante este tipo de situaciones, un downer lo que va a decir es algo como... Pero salir de vacaciones, quiero estar todo aperrado. Y qué asco. Y si el calor está así aquí en México, imagínate cómo va a estar en verano en no sé dónde.
Sí.
Es que no. Y va lo mismo al restaurante. ¿Sushi? No, guácala, es que sushi, qué horror. Ya comimos sushi mucho y siempre vamos al sushi. Eso es el downer.
Claro.
¿Cómo tenemos que lidiar con una persona downer, una persona difícil? Y esto, tengo que explicar la palabra apatía y antipatía.
Ajá.
Y tenemos que partir de patos. Patos... Es sentimiento, es lo que te produce una emoción. Uh-huh. Cuando algo es patético, te produce una emoción. ¿Qué es lo que queremos lograr con los seres humanos? Simpatía. A veces hablamos mucho de empatía. Empatía sí. Es me meto en la emoción del otro. Simpatía es tus sentimientos y los míos son similares. Eso es la simpatía. Entonces, ¿qué quiero lograr con todos los seres humanos? Simpatizar.
Uh-huh.
Somos iguales, estoy en tu mismo canal y ese es el punto del rapport.
Pobre mujer.
Ajá. Uh-huh. Entonces, una persona que es downer es una persona que es... antipática, quiere decir, sus sentimientos siempre están en contra del resto de la gente o del contexto, o apática, carente de emoción. Por lo tanto, escuchen la paradoja. Tú tienes que ser igual de apático y antipático para después lograr simpatía.
O sea,
si tú una persona que está diciendo es que está asqueroso el calor y le dices, sé positivo, está rico, nos podemos vestir
más
diferentes.
Más en perra.
Más en perra.
Exacto,
más en perra.
Claro.
Más en perra, está bien, te sigue.
Es que la boda va a estar divertida, échale ganitas, vamos sí, a bailar, vamos
va a
comer
divertida.
Bien. Cero.
Sí.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que les tienes que decir? Desarmándolos, dándole la razón.
Ajá.
Sí.
Qué asco está el calor. Sí, está asqueroso. Es que no se puede ni trabajar así. No se puede ni trabajar de esta forma.
Sí, qué horror.
Y entonces, mientras tú les empieces a dar la ración de la boda, qué flojera de boda tenemos. Sí, qué flojera de boda. Es que no me dan ganas de ir. A mí tampoco. Y si no vamos, ¿y qué va a decir la otra persona?
Sí.
Es que tenemos que ir.
Sí, claro. 100%. Reverse psychology. Claro.
Yes. En vez de defenderlo.
Muy bien.
Esos son
bien.
Con los downers. Vamos con los segundos, que son los show-offs, los show-offistas.
Ajá.
Uno más que tú, el volteame a ver.
Ajá.
Siempre quieren tener la atención, siempre quieren que todos los ojos estén en ellos, en ellas.
Ajá.
Buscan la admiración, la atención de los demás, la presunción, la vanagloria. Y entonces, lo que pase, siempre ellos van a decir que...
Uno
y
más.
Puede ser hasta una enfermedad, ¿ok?
Sí.
Es que me duele la panza. Uy, te duele la panza, me hubieras visto la semana pasada.
Sí.
Ese es el show-offismo. O... roban la conversación.
Ajá.
¿Cómo tenemos que tratar con un show off? Nuevamente, para lograr su simpatía, ponles el spotlight, regálasles la atención. Ese reflector es lo que, por lo que viven, es lo que ellos quieren. De esta manera les estás dando a su propio ego.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué tienes que jugar con ellos? Con su piedad, con su compasión y con que te están haciendo un favorcito porque ellos son dioses y diosas. Los pasivos.
Venga.
El problema del pasivo es que no hay confrontación. Es difícil tener con ellos conversaciones porque son personales difíciles de lidiar. Problemas de pasividad de... ¿Y si vamos de vacaciones? ¿Pero dónde vamos? Es que no sé. Es que decide tú. Te quiero llevar a comer. ¿A dónde quieres ir a comer? No lo sé. ¿Cómo lidio con ellos? No tomes decisiones por estas personas. Tienes que dejar de pensar uh-huh. en ellos por ellos y tomar las decisiones en cuanto a lo que a ti te gustaría. Entonces, tienes que utilizar la mayéutica. La mayéutica era esta técnica socrática de responder con más preguntas para que la persona saque conclusiones por sí solas. Este
sí.
tipo de personas son amigos y amigas que te dicen, pero es que ¿qué hago? Pero es que no sé. Pero es que en esta relación, en este trabajo, no estoy contento. Y, ¿pero qué hacer? Es que nada. A ver, tienes que responderle con este tipo de preguntas.
Claro.
¿Qué crees tú que es lo que tienes que hacer? Oye, ¿es que a dónde vamos a ir a comer? Es que no sé. ¿Qué te gustaría? ¿De qué tienes antojo? De nada. ¿Qué es no tener antojo de nada? Y entonces, poco a poco, la persona obliga a que le dejes de preguntar y terminan tomando decisiones. Y los últimos, claro, son los tanks. Y el tank es el que busca la confrontación, la espada desenvainada. Están o defendiendo o atacando. Pero son personas extremadamente directas, no pasan por el filtro de la asertividad y que incluso son agresivas. Uh-huh. Son personas que estás en la comida familiar y entonces, desde que dice el comentario, se hacen los silencios incómodos de, híjole, mamá, ¿por qué dijiste ese comentario? Esto también fue hiriente, o ¿por qué sacas ese tipo de conversaciones?
Claro.
No hace falta meter adjetivos calificativos de decir, es que este es un estúpido o es un... Uh-huh. Entonces, cuando una persona es tank, ¿cómo lidiar con ellos? Lo primero es ser una persona difícil de insultar y de agredir. Uh-huh. Si eres una persona que ves que te están insultando a ti, no te lo tomes personal. Si están insultando a alguien más, no trates de defenderlo, porque en el momento que tú defiendes tu postura o la postura de los otros, el tank se pone todavía más blindado y se pone más agresivo. Claro. Entonces, no puedes combatir la violencia con violencia. Por lo tanto, tienes que sacar banderitas blancas de paz. Y entonces, a través de la asertividad, hablar de ti. No le vas a decir algo como, oye, no digas eso, tú no le vas a decir eso a mi esposa, sino vas a hablar de tu persona.
Claro.
Oye, esto que acabas de decir me hizo sentir muy triste.
Sí.
Y entonces el tanque baja un poco el blindaje y decir, ya no voy a lastimar. Porque si dices, el imbécil eres tú, y tú eres el que normalmente trae problemáticas en la familia, el tanque sale más fuerte. Entonces, habla de tu persona, y con los tanks, cuando alguien diga, es que fulanito es un estúpido y no sé qué y no sé cuánto, en vez de defender al otro y decir, a mí me cae bien, tú simplemente di cosas como, híjole, yo me sentiría muy mal si dijeran eso de mí. Entonces, estás hablando de tu persona, no estás defendiendo a la otra persona.
Claro,
estás diciendo, si eso, alguien dijera eso de mí,
yo me sentiría muy mal.
Y a menos que te pregunten tu opinión de esa persona, no opinas. Hablas por ti, porque los tanques les gusta embestir y atropellar a los demás. Así lidiamos con personas difíciles.
Oye, ahora dice Marilena, ¿qué haces cuando tienes cerca a una persona que es todas las anteriores? Pues todo lo que acaba de decir Álvaro.
Pues les das por su lado, los alabas, les haces preguntas mayéuticas o sacas banderitas blancas.
O te divorcias de ellos para siempre.
Sí,
o ya no los ves para siempre. ¿Estás de
correcto?
Acuerdo?
Bien.
Bueno, pues ahí está, cuentavientes. ¿Cómo lidiar con las personas más complicadas? Álvaro Gordoa es el rector del Colegio de Imagen Pública. Es autor de varios libros extraordinarios como El Método Habla, La Imagen Cool, La Biblia Godínez, Salte con la Tuya y El Método Porte.
Correcto.
Me encanta El Método
Gracias.
Porte. Gracias. Un placer tenerte acá. Álvaro Gordoa en Twitter, en Instagram y imagenpublica.mx por si alguien ocupa.
Así es.
Gracias, Álvaro.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas todo lo que pasa dentro y fuera de la cabina. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W. Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Hoy vamos a hablar de los 7 hábitos que hacen pedazos los dientes. Para todos ustedes que son fans de una súper divina sonrisa, no pueden dejar de escuchar esta conversación con el doctor Alejandro Ash, que es cirujano dentista con especialidad en prótesis bucal. Entonces, ¿con cuál quieres empezar?
Pues realmente hay bastantes hábitos, pero en particular quise mencionar los 7 más importantes.
Ok,
¿no?
Venga.
El número 1, morderse las uñas, que bueno, sabemos que es un hábito súper común, es por estrés y por ansiedad que la gente se muerde
pero
las uñas.
Pero yo pensé que el problema era para las uñas, no para los dientes.
Es para también para los dientes, porque pues, sabemos que las uñas es una zona donde se acumulan bacterias. Entonces ahora imagínate estarte mordiendo las uñas y estar metiendo esas bacterias en la boca, júntalas con las bacterias de la boca. Pues claro que favorece a que haya más enfermedad en la boca por estarse mordiendo las uñas. Por eso, chicos, hay que tener siempre las uñas muy limpias.
Sí, se las muerden.
si se las muerden.
Pero traten de no mordérselas. O sea, el 30% de la población suele morderse las uñas.
Así es.
Porque una cosa es cortarte una uña con los dientes, que es algo que hemos hecho todos.
Así es.
Pero otra cosa es morderte las uñas.
Morderte las uñas. Y, por ejemplo...
Nunca hubiera pensado que se contaminan los dientes.
Sí, se contaminan los dientes. Y aparte también, si, por ejemplo, tenemos una resina en los dientes de enfrente y estamos muerde y muerde las uñas, claro que se puede tronar esa resina. Claro. O sea, obviamente, al estarse mordiendo las uñas. Así que... Sobre todo hay que saber aprender a controlar la ansiedad para no estarse mordiendo las uñas.
Ok, el siguiente les va a doler en el alma porque...
¿Quién no lo hace?
Lo más fuerte del cuerpo no es la mandíbula.
La mandíbula es uno de... es, digamos, el único hueso... móvil, digamos, del cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y sí, tiene una fuerza tremenda por los músculos y ligamentos de la masticación. Entonces, el punto número dos es utilizar los dientes como herramientas para cortar diurex, destapar cosas, cortar hilos, ajá, abrir una bolsita, un plástico, cortarlo con los dientes. Recordemos que los dientes de frente se llaman incisivos y justamente su función es incidir, que es cortar.
Claro.
Pero es para cortar alimentos, claro, no para cortar cosas para abrir, para cortar cosas para destapar, porque obviamente... Si es algo duro, pues claro que tenemos el riesgo de podernos tronar el borde de uno de los dientes de enfrente.
Pero es que les voy a decir, yo creo que es algo bien instintivo, porque hay un estudio que demuestra que la mandíbula de los humanos tiene una fuerza de hasta 10 kilos por centímetro cuadrado, hasta un máximo de 77 kilos de centímetro cuadrado. Entonces, nada más piensen, la hiena tiene 75 kilos de fuerza y son capaces de destrozar los huesos de su víctima.
Así es.
Nosotros no estamos tan mal.
No.
Entonces, obviamente, cuando quieres abrir algo...
Claro.
Instintivamente te lo metes a la boca, yes, porque sabes que tu mandíbula es mucho más fuerte,
claro,
que tus manos.
Así es.
Entonces, oye... ¿Quieres destapar? Oye, ¿cuánta gente no destapa una corcholata,
sí,
con las muelas?
Sí, claro, 100%.
Que con las manos no te saldría.
O que no puedes abrir el paquetito y entonces pues agarro y lo corto con los dientes de enfrente, ¿verdad? Y pues siempre hay el riesgo, por más que es verdad que la mandíbula tiene una fuerza impresionante, claro que siempre hay el riesgo que se pueda... despostillar o tronar algún diente o incluso fracturar alguna muela, como dice Marta, cuando intentan destapar corcholatas y cosas.
Oye, es que ya me fui en un túnel. Nada más les quiero decir una cosa. Así voy a hacer un corchete informativo. Sí. La fuerza de la mordida se mide pounds force per square inch. La fuerza de la libra por pulgada cuadrada. O la fuerza del kilo por centímetro cuadrado. Las mandíbulas más poderosas del mundo son el tigre de Bengala, la hiena, el oso polar, el oso grizzly, el tiburón toro, el gorila de espalda plateada, el hipopótamo,
oh, wow,
por eso hay tantas muertes por hipopótamos, el cocodrilo americano, el cocodrilo del Nilo y el cocodrilo de agua salada tiene la quijada más poderosa de todos.
¡Wow!
Más que un hipopótamo. ¿No está? ¿Un fun fact?
Sí, no, claro.
¿Un fun fact? Bueno, ya entendieron por qué instintivamente los seres humanos nos metemos las cosas a la boca para abrir el paquetito, para jalar el chunche. ¿Siempre?
Sí, siempre es como que lo más fácil y rápido en lugar de ir a buscar unas tijeras.
100%.
Pues con los dientes, ¿por qué no, verdad?
Ahora, ¿por qué no hay que hacerlo? ¿Se despostillan?
Los dientes se despostillan. Aunque el esmalte es justamente un tejido muy duro, pero también esa rigidez hace que también sea frágil. Mm. Entonces, justamente los bordes de los dientes se fracturan, se despostillan. Y bueno, desgraciadamente es algo que es no se regenera por sí solo. Entonces, pues tenemos que estarlo reparando con diversos materiales como resinas, y los cuales no son tan resistentes como los dientes. Y entonces a cada rato se están tronando las dichosas resinas.
Claro. Okay, vamos con el siguiente.
El siguiente, súper común, y también es por un tema de ansiedad, estar mordisqueando lápices, plumas.
¿Cuál es tu problema con que estemos mordiendo objetos?
Que también hacen fuerza y hacen tensión y pueden despostillar los dientes. O sea, y obviamente pueden generar microfracturas en el esmalte.
La que sigue es un horror. Un horror.
La que sigue es un horror, sobre es todo porque sabemos que nuestra querida Marta lo hace.
Es que no puedo parar. Es que no puedo parar.
Yo sé. Cuentavientes, por favor, dejen de morder hielo.
Es que yo no le veo el chiste. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, Marta, antes de que respondas.
A ver, ¿qué siento?
Exacto. A ver, ¿qué sientes?
Ese, yo también te quiero preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo haces?
Pues es entre ansiedad, pero ¿o qué?
Es que la frescura del hielo no te la da nada.
A ver, yo entiendo el punto que...
Yo te entiendo, Marta.
Entiendo el punto de que da frescura, pero sí, nunca va a ser lo mismo chupar hielo que morder hielo. O sea, tú puedes...
Es que chupar hielo no tiene ningún chiste.
Sí, no, el chiste es morderlo.
O sea, ¿qué quieres? ¿Que agarre este microhielo y esté así?
Pues el chupar da una sensación ASMR de frescura.
ASMR. Claro.
Ahora mira esto.
Dale.
Voy otra vez. Esto es riquísimo. Riquísimo.
Una cosa deliciosa.
Ok, a ver, ¿qué es lo que puede ocasionar el hielo?
¿Qué pasa con el hielo?
O sea, el hielo, efectivamente, por su dureza puede lastimar algún diente, o sea, puede crear microfracturas en el esmalte, pero aparte, cuando alguien tiene una hipersensibilidad en las encías, el hielo, algo muy frío, claro que puede lastimar las encías, la puede quemar, o sea, por lo frío del hielo.
Ok, eso no me pasa. ¿Cuál es el otro problema? No, ya bueno, sé que te puedes tronar un día.
Sí, pero aparte...
Y aparte hay, se te fisuran.
Y sí. Se te fisuran, y hay otro tema importante también. Cuando el paciente o la persona tiene la dentina expuesta, haz de cuenta, está el esmalte y debajo está la dentina, y si por alguna razón no tienes esmalte en alguna zona del diente y está la dentina debajo, la dentina se conecta con el nervio. Entonces tú muerdes un hielo y ese frío se va directo hacia el nervio. Y bueno, no te quiero contar los calambres. Y aparte, claro que puede con mucho tiempo dañar el nervio de un diente. O sea, digo tú porque gracias a Dios no tienes dentina expuesta. Y eso me consta porque he visto tu boca.
Me ha revisado.
Pero la gente que tiene dentina expuesta, la dentina tiene unos túbulos que te conectan con el nervio y morder hielo, claro que puede ir afectando el nervio del diente.
Ok, pregunta. ¿Nadie más que yo muerde hielo?
Ah, no, muchísima gente muerde hielo.
¿Sí?
Sí.
Aparte, les voy a decir una cosa. Ven que mi marido no se enoja de nada, pero si algo le enchila, es algo que hago siempre. Cuando a mí se me acaba mi hielo, entonces agarro mi manita, meto mi manita en el vaso de hielo de Juan,
sacaste
adentro de su coca, y saco su hielo y volteé y me hace, ¡qué
hombre! Puerta. ¿Por qué metiste la mano en mi vaso? Y le digo, ¡ay, qué exagerado! Tengo la mano bien limpia.
Oh,
y entonces odia que le robe su hielo. Que le meta la mano en el vaso. Le trastorna el ASMR. Es súper relajante. Oye, varios
que morder el hielo es lo mejor que hay, dice Joener Díaz. Tú sí me entiendes.
Totalmente.
Es delicioso. Y eso se llama pica, ¿no?
Sí.
Es un padecimiento que tienen muchas mujeres embarazadas, lo hacen, y ahí fue donde yo empecé, ¿eh? Pica es comer cosas que no son comestibles. Hay gente que come cal, gente que come barro, gente que come hielo, gente que come filtros de cigarro, ladrillo. Claro. O sea, la pica es comer cosas
que no son comestibles. Ahora, otra cosa importante, el hielo. Cuando nosotros tenemos coronas de porcelana, claro que el hielo las puedes postillar. Entonces, también hay que tener muchísimo cuidado con eso porque... Digo, tanto trabajo hasta hacer una buena corona de porcelana para que lleguen con su hielo y me la truenen. Y luego, pues, hay que volver a hacer todo, ¿verdad?
Mira, se llama geofasia.
¡Chale!
Geofasia o pica o pseudorexia, que es comer cosas que no son comestibles, como la tierra, hay gente que come tierra... Hay gente que come, eso puede ser
claro,
por falta de
hierro
y zinc. Claro,
no los habías dicho la vez pasada, sí. Alex.
Claro.
Sí.
Bueno.
Ahora, también muy importante, todo esto está relacionado con la ansiedad. Esto es muy importante, ¿ok? Porque...
¿Qué me estás diciendo que soy ansiosa?
Un poquito nada más.
¡Ay, no! ¡Qué horror!
Sí, porque también rechina los dientes en las noches.
Sí. Así es. Entonces, y eso, sí. Vamos a hacer un programa de eso.
Ajá, ¿no? De la rechinada.
Claro que sí.
Ok.
Ok, número 5, muy importante también está, chupar limón de manera...
¡Cállate! Oye, no sabes lo que acabo de encontrar.
¿Qué?
A ver.
De la clínica Mayo, ¿eh? Desear comer hielo, que se llama pagofagia, a menudo se relaciona con una deficiencia de hierro con o sin anemia.
Oh, wow.
¿Tendré anemia?
No, porque dice con o sin.
¿De hierro? No, dice bajos niveles de hierro con o sin anemia.
Por eso, pero has masticado eso desde que te conozco y
pues a lo mejor
te conozco
un problema
20 años.
No,
hombre, cero. Y te has hecho 20,000 exámenes.
Para el pelo.
Sí. Okay. Oye, pero eso es importante lo que está diciendo Ale.
A ver, ¿qué?
Dale.
El chupar limón.
Okay. Yo no sabía.
Chupar limón. Hay gente que agarra el limón y lo chupa.
Ah, bueno, si quieres ya no comemos nada,
Sí, si que quiere, lo agarra no así nada como si fuera...
Puro Gerber.
Así es. El chupar limón, así. El ácido cítrico de limón provoca algo que se llama erosión. Que hagan de cuenta que es como si yo meto una cuchara en tus dientes de enfrente y quito un pedazo de diente y va erosionando los dientes. La erosión es causada por una sustancia química en la boca. El ácido cítrico de limón causa erosión. Ahora, la principal causa de erosión de los dientes es el reflujo.
Ajá.
Y recuerden que el 90% del reflujo en los pacientes es silencioso.
Sí.
Y entonces se van erosionando los dientes y se van desgastando hasta que se acaban.
¿Pero cómo se erosionan? Explica para que veamos ahorita en un espejo si tenemos erosión.
El ácido gástrico del estómago se regresa hacia la boca. Y entonces, ¿cómo se ve la erosión? Literal, como si metieran una cuchara en el diente. El diente se va, hagan de cuenta, haciendo como un socavado, como si fuera una cuevita.
Como un socavón.
Así
un
es.
Socavón.
¿Sí? Ajá. Y entonces,
se va desgastando la partecita.
Entonces, y así es como nos damos cuenta que hay un tema de erosión. Otro tema importante que es muy delicado tocar con las pacientes, que puede ser género femenino o masculino. Los pacientes que padecen bulimia generan erosión en los dientes.
Ah, claro.
Y se los van acabando hasta que se destruyan.
Sí.
Entonces,
es
muy importante porque hay diferentes temas de cómo se van desgastando los dientes. La erosión es una de las principales y hay que saberlo diferenciar con una... abrasión normal por el cepillo de los dientes o hay diferentes... manifestaciones.
Oye, pero ¿cómo se ve un diente erosionado? por reflujo o sí, por bulimia.
Haz de cuenta que tú le ves los dientes de enfrente y se le ve en el centro del diente una mancha café y se ve como un hoyo hundido y es café.
Se está comiendo el diente.
Exacto. El ácido del limón está destruyendo el esmalte y entonces y crea una, literal, un socavado, una cuevita ahí, una, como si metieran una cucharita ahí. Así se ven los dientes de enfrente. Okay. Y muchísima gente, más de lo que creemos, chupa el limón de manera directa.
O sea, pero ¿te ha pasado que has estado viendo unos dientes así en tu consultorio y de repente te volteas y le dices, oye, ¿tú tienes mucho reflujo?
Pues mira, sí, claro. Cuando yo primero detecto erosión, lo primero que les preguntas, oye, ¿padeces de reflujo?
No.
Y entonces, según, o sea, lo siempre les digo, mira, el 90% de los casos de reflujo, la gente no lo sabe.
Claro.
Y es muy importante irte a checar con un gastro para que pueda confirmarnos. Porque un tema de erosión en la boca es por una sustancia ácida, no hay más.
Claro. Es que, no, es cierto. Y por eso hemos tenido tantas veces aquí en el programa Cuentavientes a Diego Angulo, nuestro gastro del inglés.
Porque... saludos a Diego, es mi gastro también.
Ah, es mi gastro también. ¿Sí? Y es el gastro de los cuentavientes. Claro, entonces Diego ha explicado mucho, ¿no? Que uno cree que el reflujo se siente en agruras y es acidez en la boca y el estómago. Y mucha gente no sabe que el reflujo te da erosión en los dientes y no te das cuenta. Se te puede quemar la lengua y no entiendes por qué fue. Tienes mucha tos y tampoco sabes que es por reflujo. Entonces, hemos hablado mucho del reflujo. Hay 1,000 podcasts con Diego Angulo por si los quieren rescatar para saber si ese es el problema que tienen ustedes.
De hecho, mucha gente, el dentista es el que diagnostica al principio el reflujo, el que se da cuenta. Uh-huh. Que, por cierto, saludos también a o Diego Angulo. O sea, también saludos a Diego Angulo, que también es mi paciente.
Exacto. Ok, entonces, bueno, aguas con la erosión en los dientes y estar chupando limón no es lo mismo que echarle 3 limones a tus tacos del pastor.
Para
no
nada.
Pasa nada.
No pasa nada.
Es estar chupándolos.
Chupando el limón de manera directa.
Ok.
Ok. Número 6. Utilizar los dientes para sujetar cosas. ¿Cuántas veces tenemos chambas, gente que se dedica a trabajar y voy a sostener el tornillo con mis dientes en lo que hago el agujerito? O voy a...
Oye, el otro día en una película que vi, que qué buena película, véanla, por favor, no se van a arrepentir. ¿Ya vieron Uncut Gems? Es como el 2019, qué peliculón, ¿eh? Uncut Gems, con Adam Sandler y Julia Fox. Se mete la linterna en la boca, ¿no? Para enfocar.
Sí, exacto. Así.
Eso no.
¿No? O típico que voy a sostener, mientras están bordando, están cosiendo, voy a sostener la aguja con la boca. Y pues sí se han puesto a pensar que la aguja se podían, si no tienen cuidado, se podían tragar la aguja, ¿verdad? Entonces, muy importante porque tendemos a sujetar cosas muy duras o cosas chiquitas que puede haber un riesgo a que no las podamos tragar. O, nuevamente, cosas duras que puedan despostillar o fracturar nuestros dientes.
Ok.
Ok. Y el número 7, igual de importante, utilizar palillos de madera. Los palillos de madera son sumamente rígidos, lastiman las
encías. This is where I draw the line. No hay razón, motivo o justificación para usar un palo de madera.
Así es. ¿Sí?
Se están hormoneando el
diente. No. Eso es, les voy a decir una cosa, es de cuarta.
¿Sí?
O sea, oye, que volteó el palillo para adentro para que no vean, entonces mi palma. No, sí se ve y lo estamos viendo, ¿eh?
Aparte de verlo, se ve horrible, es súper mala educación.
Es súper mala educación.
Y aparte... lastima las encías, lastima los dientes.
No, se lo dejan aquí.
Ahí se lo dejan colocar.
¿Cómo?
¿Sí? Sí, se lo dejan así.
Sí.
Están platicando con el palillo.
palillo en la boca.
Sí, así que por favor no utilicen.
Pero a ver, explica qué hace el palillo, perdón, es que me exalté y te interrumpí.
El palillo, al ser tan rígido, obviamente lo utilizan para tratar de sacar restos de alimento, pero puede lastimar las encías, ¿ok? Y puede causar aftas en las encías. También puede ser que sin querer, si muerden el palillo, también me despostillan un diente, me lo fisuran. Entonces, sumamente importante que no me utilicen palillos de madera. Hay unos palillos especiales para limpiar que son de punta de plástico, ¿ok? Uh-huh. Que se llaman soft picks. Esos son idóneos para poder limpiar.
Pero a ver, señor dentista, explíqueme una cosa. ¿Qué diferencia hay entre ese soft pick o whatever y un super floss o un hilo dental?
Es muy buena tu pregunta y muy importante, Marta. El hilo dental, nada sustituye el hilo dental. ¿Por qué? El hilo dental es la única herramienta de higiene que tenemos para limpiar entre diente y diente, que es la zona donde más se acumulan las bacterias. Los palillos que les estoy platicando pasan por debajo del contacto de los dientes. Entonces, sirven para limpiar restos de alimentos que quedan en las encías y entre las encías y los dientes, pero no limpian el contacto. Lo único que logra limpiar el contacto de los dientes es el hilo dental. Entonces, tienen funciones diferentes, porque a veces...
Pero yo en mi vida he oído picks, ni chicks, ni licks.
Porque te voy a explicar, hay veces que pasas el hilo y no es suficiente. O sea, entonces hay veces que... hay gente que tiene los espacios entre los dientes que hubo ya, la encía se bajó y quedan unos triángulos negros. Entonces, al migrar la encía, quedan unos triángulos negros entre la encía y el diente. Entonces, el hilo no es suficiente para limpiar y hay que meter unos palillos para poder limpiar lo que queda de comida.
Bueno, y hay unos mini cepillitos bebés.
También. Se llaman cepillos interdentales, hay de diferentes tamaños y también sirven para lo mismo. Entonces, ¿cómo es la técnica correcta de higiene? Primero, cepillo dental, recuerden, cabeza pequeñas, cerdas planas y siempre suave. Después, hilo dental y después cepillos interdentales. O los palillitos. El hilo dental se utiliza una sola vez al día y tiene que ser por las noches, porque cuando dormimos es cuando más bacterias hay en la boca, por eso el cepillado más importante es antes de dormir y el hilo hay que usarlo antes de dormir.
¿Qué